ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Dale, voy, Moni. Con Soledad el Pastoruti, Nocheros y el chaqueño Palavecino haciendo la chapa en vivo del amor y Jorge Rojas. Arrancábamos musicalmente el diario de Radio Nacional de este martes ya 2 de noviembre de 2021. Tengan todos ustedes muy, pero muy, pero muy buena madrugada. Bienvenidas, bienvenidos una vez más, seguramente sorprendidos, ¿eh? Que no sea Claudio César Villano quien esté dando el saludo inicial. Hay algunas cuestiones técnicas que desde Maipú 555 estamos intentando resolver, ¿eh? En un ratito seguramente estaremos dando comienzo a este resumen de noticias, estaremos compartiendo, como hacemos habitualmente, madrugada tras madrugada, las últimas 24 horas, a través de 50 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Con Mónica Gabriela Liz en la operación técnica y puesta en el aire, nos quedamos por aquí. Cristian Barrio Nuevo haciendo lo propio allí en el control central de la radio pública en la ciudad de Buenos Aires. Facundo Vicente acompañándonos desde la producción y coordinación periodística. Claudio Orellano, calentando motores, allí en Gatera, en la ciudad de Córdoba, que dicho sea de paso, en este arranque de martes 2 de noviembre, presenta cielo parcialmente nublado, con 14 grados 8 décimas de temperatura y 90% de humedad. Se esperan por Córdoba tormentas aisladas, a lo largo de todo este martes. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo cubierto con llovizna, 16 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 91% y pronóstico similar, lluvias aisladas por lo menos durante la madrugada y parte de la mañana. Soy Sonia Ferraris de manera remota desde la ciudad de La Plata saludándolos una vez más y dándoles la bienvenida a todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional que se suman a nuestro diario una vez más. Seguimos adelante, disfrutando de nuestra música. En instantes entonces, Claudio Orellano estará por aquí saludándolos. Mientras, respiramos aire salteño, junto a Melania Pérez, que llega con una bonita canción de José Ríos y Horacio Aguirre. Vivir cantando.
Vaya un homenaje. Bailando. Los cantores.
Atardecer salgo a caminar y andar y volver a ver todo el tiempo aquel que ya dejamos perdidos, ausentes y atrás. Dejamos perdidos, ausente y por siempre atrás. Solo una canción basta para amar mi bien. Solo una canción puede enamorar también. Y entonces el mundo hace un Edén. Y entonces el mundo hace un flor y quiero vivir, vivir cantando, vivir bailando junto a mi amor, llevando la estrella azul del amanecer, llevando la estrella azul del amanecer. Quiero vivir para así poder cantar y seguir así yo hasta llegar al final. Que el canto es la vida, ternura y amor. Que el canto es la vida, ternura de un gran amor. Si la soledad vuelve a aparecer en mí, con una canción yo la alejaré.
Entonces, Aires Salteños, junto a Melania Pérez, en el comienzo del Diario Nacional del día de hoy, con Vivir Cantando, Vivir Bailando, una que teníamos por los cantores del ALBA, ¿eh? En algún momento, escuchada. 21 minutos han pasado de las 3 de la madrugada, ahora sí se alinean los planetas, señoras, señores, dígame presente, Claudio César Orellano, por favor.
Hola Sonia querida, buen día, buen día. Bueno, estamos aquí ya desde mucho antes, naturalmente habíamos comenzado a leer los títulos, pero me estaban indicando que no estaba saliendo al aire. Bueno, algún fantasma que se metió por ahí no me permitió salir como debía. Bueno, lo estamos haciendo por línea telefónica. Bueno, son momentos que ocurren en un programa en vivo y estamos acá sanos y salvos, ¿eh? Nada me pasó. Estoy con el garguero perfecto, con la gola con mucha energía y con las ganas de trabajar de siempre.
Pensábamos que la rinitis se había hecho de las suyas, Claudio querido. Imaginamos que eran cuestiones técnicas que estaban intentando solucionar. Nuestros compañeros decían Maipú 555, se te escucha perfecto. Eso es lo bueno, ¿viste? Estos avances tecnológicos, la nueva comunicación hace que de todas maneras, de una u otra forma, podamos estar poniendo nuestro diario en el aire, que creo que es lo más importante, ¿verdad?
Totalmente, totalmente, querida Sonia. Aquí estamos 3:22 de la mañana, con una madrugada, te diría, templada, no tan fresca, con 14 grados, 8 décimos aquí en la ciudad de Córdoba. Voy actualizando, se sigue manteniendo el 14.8, con una humedad del 92%, la presión 968 decimal 1, viento del sudoeste a 9 kilómetros, la visibilidad óptima y la máxima estimada para hoy 25 grados. Se habla de tormentas aisladas por estas horas y prolongándose en horas de la mañana hacia la tarde, tormentas y por la noche mayormente nublado. Pero nada de ello está sucediendo, nada que ver con la madrugada de ayer, que sí llovió de manera torrencial, después fue parando ya casi en el final de nuestro programa de ayer lunes. Hoy por el momento veo el cielo muy nublado, pero sin caer una sola gota de lluvia. Puede ser que en alguna región de la provincia sí esté lloviendo, pero no, por lo menos en la capital no. Así que bueno, las previsiones son mínima de 16, máxima para hoy de 25 grados. Bueno, ya la mínima no se va a cumplir porque tenemos 14.8, pero se estima una máxima de 25 grados para esta jornada de martes. Bueno, contame cómo está Buenos Aires y La Plata, querida Sonia, agradeciéndote la apertura del gran diario nacional y de la gran madrugada del país.
Ha sido un placer, como siempre, Claudio, querido. Mira, yo contaba, ¿no?, que aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo cubierto con lluvias. Se esperan justamente lluvias aisladas durante parte de la madrugada, durante la mañana. Luego se anuncia cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 24 grados. En este momento tenemos 16 grados dos décimas, 92% la humedad, superando lógicamente la mínima que estaba prevista en 16 grados. Y aquí en la ciudad de La Plata, siempre algún gradito menos, 14.4 en este momento, 97% de humedad. Hay mucho viento, en este caso del sur, a 22 kilómetros en la hora. Esto hace que la térmica se sienta un poquito más baja. Claudio, querido, tenemos lluvias pronosticadas también para la madrugada y la mañana en la ciudad de Las Diagonales. No deja de lloviznar, te cuento, desde anoche, por estos lados.
Ah, muy bien, mirá, desde anoche que está lloviznando por toda la zona de Buenos Aires y La Plata. Mirá vos, y sigue la lluvia, ¿verdad?
Sí, en apariencia sí, durante la madrugada y parte de la mañana, por lo menos eso es lo que indica el pronóstico, y luego ya tendremos cielo parcialmente nublado.
Perfecto, querida Sonia. Recordemos las líneas telefónicas. Bueno, estaba escuchando a Melania Pérez, enorme intérprete, la querida Melania. Habíamos comenzado con Melania, ¿y con qué otro intérprete más, querida Sonia?
Con la Sole Nocheros y el Chaqueño Palavecino, desde La Fiesta, esa gira que hicieron hace algunos años, impresionante por todo el país, bueno, con un registro en vivo de La Yapa, de El Amor y Jorge Rojas.
Bueno, buen comienzo musical para un diario nacional, digamos, peculiar hoy, porque yo estaba convencido que se estaban escuchando todos los títulos y nada de ellos salía. Bueno, vamos a comenzar, si te parece bien, con el trabajo, no sin antes recordarle a la audiencia, a nuestros queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeres, las líneas nacionales por las cuales se pueden poner en contacto con nosotros a partir de ahora y hasta las 6 de la mañana, carta abierta, puerta abierta para todos ellos.
Ah, sí, está muy bien dicho, abrimos la tranquera y esperamos mensajes en nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, o bien en la línea nacional. Como decimos siempre, Claudio, recibimos mensajes desde todos los rincones de la patria. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. 0DB, ¿verdad? 5/5, 0DB.
Sí, señor.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida Sonia Ferraris. Está Mónica Gabriela Lisi en la operación técnica, Cristian Barrio Nuevo en el control central, los hombres de Pasión Nacional completito y el equipo, Eladio Arregui, Daniel Casiali, Gustavo Jarr y Lautaro Villamor, naturalmente en la musicalización, que ya le dio el toque Sonia, pero vamos a seguir recorriendo el país en un rato. En la musicalización decía Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, en la compaginación y edición de las notas, David Esquenazi, y nos acompaña nuevamente hoy, en esta madrugada de martes, el querido Facundo Vicente, a quien le mando un gran abrazo, que está pobre ahí corriendo de un lado a otro. Bueno, vamos a, ya que no lo pude, mientras yo decía los títulos, convencido de que estaban saliendo los títulos, estamos dando una gran noticia, y fue esta la que se conoció hoy, en el marco del desarrollo de la cumbre sobre cambio climático, sobre la mayor inversión del siglo que anunció el gobierno y que está relacionado con hidrógeno verde. Es decir, hidrógeno verde, 8.400 millones de dólares de inversión para producir hidrógeno verde, correspondiente a la empresa australiana Fortescue. El gobierno anunció la inversión internacional más importante que se realiza en la Argentina. Anunciaron esta inversión para producir hidrógeno verde que se desarrollará en la provincia de Río Negro y permitirá la creación de más de 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 directos. En ese sentido, Alberto afirmó que el hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición energética. Vamos a escuchar al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, anunciando la mayor inversión del siglo.
debates que se vienen dando en este, en esta cumbre, pero que se vienen dando hace tiempo en el mundo y que la Argentina tiene tanto como para aportar, que es toda la cuestión relacionada al cambio climático y a lo que hay que hacer, que no queden palabras cuando discutimos sobre el cambio climático, sino que realmente esto se transforme en hechos, se transforme en materialidad y se transforme también en nuevas tecnologías y en nuevas oportunidades de trabajo, de inversión, de producción y de exportación. Por eso es que estamos realmente muy contentos con los avances que se han hecho, con el ministro Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, con Cecilia Todesca, quien me acompaña, como ustedes saben, en la Cancillería. Este es un proyecto con perfil exportador, por eso Cecilia también estuvo trabajando en los equipos y para nosotros, en definitiva, realmente haber llegado a este punto, con una reunión de primer nivel entre el CEO de la compañía y el presidente, para nosotros es central haber llegado a esta situación. En esta cumbre, en este momento, estar pudiendo hacer este anuncio de inversión.
Ahí está la palabra del ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, con esta noticia realmente excepcional, una enorme noticia que la vas a escuchar solo en la radio pública, en las radios populares, no la vas a escuchar en los medios dominantes. Esta noticia la vas a escuchar como solo la radio pública te lo puede ofrecer, el gobierno anunciando la mayor inversión del siglo. Los ministros Santiago Cafiero, reitero, de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, y Matías Culfas, de Desarrollo Productivo, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, y el ex rugbyer y presidente de la firma para la región latinoamericana, Agustín Pichot, anunciaron la inversión de 8.400 millones de dólares para producir hidrógeno verde que se va a desarrollar en la provincia de Río Negro y permitirá la creación de más, reitero, 15.000 puestos de trabajo, 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos. Habló Matías Culfas sobre la mayor inversión del siglo XX, celebró el aporte del país contra el cambio climático desde Escocia, desde Glasgow, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación se refirió al acuerdo que alcanzó el gobierno nacional con la empresa australiana Fortescue para la producción en el país de hidrógeno verde.
Sí, sí, esta es la inversión más importante que ha sido anunciada en Argentina en este siglo XXI, así que la verdad que eso nos llena de orgullo, pero además más orgullo todavía porque es una inversión que va a estar destinada a producir hidrógeno verde para el mundo. El combustible del futuro, el combustible que no genera ningún tipo de emisión contaminante, o sea, una solución concreta al problema del cambio climático. Sí, eso es un día importantísimo para Argentina y yo creo que para el mundo, ¿no? Porque me parece que esto que hace mucho que se venía hablando empieza a tomar cuerpo. Nos comentaba hoy en la reunión que tuvimos Andrew Forrest, que es el presidente mundial de Fortescue, la empresa australiana, lo comentaba nuestro presidente Alberto Fernández, que ayer firmó un acuerdo con empresas británicas para venderles hidrógeno verde. O sea que este hidrógeno verde que Argentina va a producir en la provincia de Río Negro ya está vendido de acá a 2025, es decir, realmente esto arrancó en serio. Vamos a empezar a producir una revolución tecnológica mundial verde, donde en las ciudades va a haber vehículos que van a empezar a circular sin generar contaminación. Bueno, y esto va a ser un proceso que no va a ser un día para el otro, va a llevar probablemente una o dos décadas, pero bueno, lo importante es que arranque. Sí, efectivamente, nosotros planteamos un desarrollo federal, decimos que tenemos un presidente que es el más federal de los porteños, y lo corrobora con hechos, no con palabras. Esta es una inversión que va a beneficiar a toda la Patagonia y a buena parte de la Argentina, porque se va a beneficiar Río Negro, se va a beneficiar Mendoza, que tiene a IMSA, que también va a acompañar parte de este proceso, y muchas provincias del país.
Ahí está el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, dando cuenta de la mayor inversión del siglo XXI, celebrando el aporte del país contra el cambio climático. Y a propósito de este tema, tras anunciar la inversión para hidrógeno verde, donde una empresa australiana invertirá en la Argentina 8.400 millones de dólares, Alberto Fernández, que disertará en la COP26, pide una transición hacia un modelo sostenible. El anuncio de una multimillonaria inversión de una empresa australiana en la Argentina para la producción de hidrógeno verde y una apelación, una transición hacia un modelo de desarrollo integral, sostenible e inclusivo, marcaron la actividad del presidente Alberto Fernández en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26, en Glasgow, Escocia. Fernández disertará hoy en el cierre de la cumbre de líderes de la 26ª Conferencia de las Partes en el principal foro mundial dedicado a la problemática mundial. Lo hará alrededor de las 10:30 hora de Glasgow, 7:30 de Argentina, en el Scottish Event Campus de Glasgow. Ya en un ratito voy a seguir dando más detalles sobre esta disertación que llevará a cabo el presidente de la República en Escocia, Alberto Ángel Fernández. Cambiamos de tema, pero que tiene que ver o está relacionado con la cumbre del G20, y allí habló Hugo Yasky en diálogo con Radio Nacional San Juan. El diputado nacional señaló que el G20 incluya el tema de sobretasas del FMI es un gran logro del gobierno actual. El candidato a renovar su banca en el Congreso por el Frente de Todos pasó por los estudios de Radio Nacional San Juan. Allí, en diálogo con Desmuteados, se refirió a la actividad programada y analizó la realidad actual del país. Hugo Yasky.
Fíjense, nosotros hemos logrado, por primera vez, es histórico, que el Grupo de los 20 tome algo que cuando se mencionaba aquí, yo me acuerdo el otro día en la sesión de diputados, se reían como diciendo qué ilusos que son, qué piensan que van a ir al FMI, van a ir a Europa y van a decir que hay que rever el sistema, y ustedes piensan que van a decir así porque lo dice la Argentina. Bueno, ayer el Grupo de los 20 firmó una declaración donde claramente toman el tema, y no solamente toman el tema, se planteó la necesidad de un impuesto global a las grandes compañías que han obtenido enormes ganancias, y si eso lo hubiésemos dicho nosotros acá, hubiese salido con el discurso de siempre, de que queremos más impuestos, de que queremos y sin embargo, bueno, está claro que el mundo está viviendo una crisis. Yo creo que vamos a mejorar el resultado electoral, porque fundamentalmente vamos a tener menos ausentismo. Yo creo que una cantidad importante de los que no fueron a votar, gente que nos hubiese votado a nosotros, y estamos trabajando para que la gente vaya a votar. Yo sé que en aquel momento era difícil porque, bueno, era una elección paso, mucha gente no entiende cuando vos tenés una paso y no tenés competencia dentro de tu espacio político, todavía es más difícil de entender la importancia de ir. Creo que eso se va a modificar.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, diputado nacional, que se presenta para la reelección por el Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires, además de ser el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. Mario Weinfeld, en su editorial, habló sobre Alberto, el G20 y el Fondo Monetario. Analizó Mario el paso del presidente en el G20 en Roma. Actualmente Alberto se encuentra en la ciudad escocesa de Glasgow, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26. Escuchemos el editorial de Mario.
Lo más relevante para lo que aspiraba el gobierno argentino es que el Grupo de los 20 realizó un conjunto de planteos, un conjunto de recomendaciones al Fondo Monetario, que son recomendaciones por las que bregó el presidente Alberto Fernández en su discurso. En el G20 están primeros mandatarios, también hay ministros, también hay algunas otras autoridades, pero básicamente los primeros mandatarios de muchos países. En el Fondo Monetario están distintos estados representados en algún sentido. Quienes van al G20 tienen un sombrero, cuando van al fondo tienen otro sombrero, pero son las mismas cabezas. En definitiva, son las mismas potencias las que estaban ahí, que le hicieron una recomendación al Fondo Monetario, que es como hacérsela a sí mismos. No, porque el Fondo Monetario es un organismo que tiene sus autoridades y un grado, ¿cuánto de autonomía? No te vayas a creer. Un cachito, pero algo tienen. ¿Qué significa esto en términos políticos? Para la comitiva nacional significa una satisfacción el hecho de que se consiguió lo que se buscó. ¿Cómo interpreta uno, quien les habla, esto? En primer lugar, el presidente, este gobierno ha resuelto pagar la deuda, negociarla con firmeza, tratar de evitar que el costo de esa deuda acumulada, que es tremenda, recaiga sobre los argentinos más humildes y dificulte el desarrollo de la Argentina, para lo cual necesita, por lo pronto, varios años de espera sin pagar, y si es posible, muchos años para ir pagando lo que se debe. La Argentina ha defendido bien, se ha defendido, para mi criterio, bien con esa opción, que yo creo es la única que existe para países del porte de la Argentina. No hay países de la dimensión argentina que estén en default en este momento en el mundo, que hayan optado como el default como política pública. ¿Esto significa que no lo puede hacer? Que sí, puede hacerlo. Que yo pueda hacer la aventura. A mí me da la impresión de que esa aventura no es realizable, puntos de vista. A partir de ahí, la Argentina se defendió bien con los acreedores privados. Para mí está planteando bien las cuestiones. Una discusión que hay acá, la idea de que el presidente Alberto Fernández es una especie de paria internacional, una especie de émulo de Hugo Chávez, mirado con desdén, con temor, o vaya a saber con qué, por los integrantes a grandes potencias, es una idea muy banal, muy simplista, que no toma razón de las circunstancias del derecho internacional, que no ve lo que ha ocurrido. Alberto Fernández, la pandemia ha motivado algo dual. Lo primero es que ha habido mucho contacto entre las autoridades políticas, mucho entre los estadistas, todo el tiempo. ¿Por qué ha pasado algo? Pasaron cosas que no pasaron nunca, diría Macri, si fuera capaz de elaborar una frase tan larga. Pasaron cosas que no pasaron, y una que pasó, y que es súper interesante, y que no es que te hermane o te acerque con las potencias, pero que algo te establece un parentesco. Es a todos los gobiernos de la Tierra, prácticamente, en algún momento, todo se les escapó de las manos. El planteo que hizo el gobierno argentino, y esto quiero señalar, fue un planteo correcto, fue un planteo digno que hizo el gobierno argentino en los meses anteriores, dentro de sus posibilidades, y en el G20 en estos días. Fue un buen planteo, con el tiempo se verá, porque la política y la política económica en particular, son resultadistas como el fútbol. Si todo sale horrible, ese discurso quedará perdido en la penumbra, y si todo resulta en algún sentido y la Argentina reencuentra algo de estabilidad, algo de gobernabilidad y algo de crecimiento, ese discurso es un buen discurso nacional popular en una circunstancia difícil. No es un discurso de izquierda, no es un discurso liberal de derecha, es un discurso nacional popular razonable.
Está la palabra de nuestro querido compañero y amigo Mario Weinfeld hablando sobre Alberto, el G20 y el Fondo Monetario Internacional. 3:41 de la mañana, la temperatura en Córdoba 14 grados 8, humedad del 92%, el cielo mayormente nublado, la máxima 25 grados por ahora, no llueve en Córdoba. Para las 4:42, me voy con Sonia a ver qué nos dice.
Que sigue lloviendo aquí en la ciudad de La Plata, Claudio Petito, tenemos 14 grados, 6 décimas de temperatura, 98% de humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, también con llovizna, el cielo está cubierto, con 16 grados 2 décimas de temperatura y 92% de humedad. En esta región se pronostican lluvias aisladas durante la madrugada y toda la mañana, ¿eh? Luego, cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima que alcanzaría los 24 grados. Quiero agradecer, si te parece, Claudio, los primeros mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Como siempre, allí presente entre los tempraneros, nuestro querido Mario de San Luis, allí firme como cada madrugada con nuestro diario. Hola Sonia, madrugada lluviosa y hermosa para escucharlos. Que tengan un lindo martes.
Gracias, besos grandes y sugiero algo por la bruja Salguero, nos dice Carlos desde Garín. Por supuesto, Carlos, te prometo para mañana, la apertura con María de los Ángeles, la bruja Salguero y sus aires riojanos. Hola Sonia, sí, me sorprendí e inquieté por no escuchar la voz de nuestro querido Claudio. Qué comienzo musical, a pura chacarera. Claudio, estás, te escucho, sinceramente me preocupé. Estás, ya es lo más importante. Los saludo con el cariño y afecto de siempre. Guillermina, que estaba atenta esperándote, Claudio.
Bueno, un beso, Guillermina. Estaba bien, Guillermina. Te puedo asegurar que estoy bien. Estuve bien toda la tarde y toda la noche. Estoy muy bien.
Hiciste los deberes y me parece muy bien. Así se te escucha, de primera. Sí. Buenas noches, queridos Claudio, César, Sonia, los Reyes de la Noche. Gracias por la compañía y la información de siempre. Son lo más, dice el Negro Castillo. Hola, Sonia,
negro,
Claudio.
Abrazo, Negro. Abrazo, Negro.
Hola Sonia, Claudio, queridos amigos, soy Ricardo del Grupo Sentires. Qué lindo escucharlos, gracias por la compañía que nos hacen, les dejo un abrazo grande a ambos. Sigo escuchando la querida Radio Nacional, salud y buena vida. Bueno, por supuesto a Ricardo, nuestro amigo del Grupo Sentires, un beso enorme. Vamos a poner algo de Sentires, alguna de estas madrugadas, si te parece, Claudio.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Un abrazo al amigo.
Mensajitos en el WhatsApp de la radio de todos, 11-65-84-0870.
Bueno, muy bien, 4:15 de la mañana, demos una pincelada, Sonia, más allá del comienzo musical de hoy, peculiar para el diario Un Comienzo Musical, porque siempre comenzamos con noticias, pero sigamos con música, dale.
Bueno, la madrugada se prestaba, Claudio, creo que quedó perfecto, porque viste que cuando llueve uno está inspirado, ¿no? Cuando mira por la ventana y ve la llovizna y demás, es como que presta más atención a las letras, inclusive de nuestras músicas, así que creo que vino bien. A propósito, ahora lo que proponemos es el 2x4. Para los amantes del tango, llega uno de Mariano Mores y Mario Batistela del año 1939, si les parece. El maestro, justamente Mariano Mores, al frente de su orquesta, presentando a su cantor, Nito Mores, en Cuartito Azul.
Azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de fresca tarde sol. Sin embargo, Cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste. Cuartito azul de mi primera pasión, guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. No abriré tu puerta y tu balcón. Volver a la que amé, vos le canto mi adiós. No abriré tu puerta y tu balcón.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Rack Maradoniano. Canciones de artistas de todo el país inspiradas en El Diego.
Hola amigos y amigas, soy Julio de Anit Negra, Neuquén. Hace muy poco tiempo, en plena cuarentena, tuvimos la chance de poder producir una canción junto a los amigos de Bershwit Bergarabat. Es un homenaje a Diego Armando Maradona. Se trata de una canción que relata un diálogo entre él y la pelota. Esta canción la escribí una semana después que Diego se nos fuera. Y bueno, nada, me pareció la mejor forma de recordar a este genio dentro de la cancha y tratando de tener un diálogo con lo que más amó en la vida, que es la pelota, ¿no? Bueno, y Diego para nosotros significó, digo para nosotros porque somos futboleros, somos maradonianos, en una adolescencia increíble, viendo fútbol, sufriendo a la par de él, ¿no? Fue como uno más de la misma familia, digamos, porque tanto los llantos como las alegrías las vivíamos como si fuera uno más de nosotros. Así que, bueno, desde acá les queremos hacer llegar nuestra canción, que se llama La Última Charla, y pensamos que es una gran historia como para contar después de ya no tenerlo más a Diego presente en la tierra, ¿no? Así que bueno, les dejo la última charla para todos ustedes.
Mis sueños son dos, mi primer sueño es jugar en el Mundial.
Gracias a vos fui el más grande de la historia. Te acariciaba mientras tiraba un sombrero. Gracias a vos me conoció el mundo entero. Si te fallé, si te hice daño, si pude reparar la pena en una cancha, pues sin querer sabes que sos que más quiero. Nunca olvides que la pelota no se mancha. Hoy me voy pero me quedo. El partido es en el cielo. Hoy los ángeles atajan y los de mi lado juegan con. El mejor, me diste todo. Nunca pensé que iba a vivir este momento. Pero si me escuchas como yo te he escuchado, quiero que prestes atención a lo que siento.
Rack, ranking argentino de canciones.
El diario de Nacional.
Falta Faltan 7 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Seguimos adelante haciendo el diario de Radio Nacional en vivo hasta las 6 con el señor Claudio César Orellano desde la ciudad de Córdoba.
Es así, querida Sonia, 3:54, un gusto grande de compartir otra madrugada con ustedes hoy de una manera muy particular porque estamos saliendo por línea telefónica, anda fallando el retorno del Zoom, lo cual se hace imposible la recepción del retorno del control central. Entonces hacemos línea telefónica que es para de alguna manera reasegurar nuestra salida al aire. Bueno, vamos a hablar de deporte, si les parece bien, y para ello ya está el hombre de Pasión Nacional para contarnos cómo ha terminado esta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, donde tenemos a River como puntero absoluto, seguido de Talleres de Córdoba a 7 puntos y Lanús tercero con 34 unidades. Para ello, saludo a Eladio Arregui. ¡Hola, Eladio!
¡Hola, Claudio! Muy buenos días para todos, qué gusto saludarte y a toda la audiencia del Diario Nacional. Bueno, vamos a comenzar a hablar de Sergio Agüero, que lamentablemente tendrá 13 meses de recuperación después de la arritmia detectada en el partido que Barcelona igualó con el Alavés el último fin de semana y salió el futbolista argentino por un dolor en el pecho, lo está atendiendo una eminencia cardiológica del mundo en Barcelona y han determinado que tendrá 13 meses de estudios, de recuperación y seguramente después volverá a las canchas, estamos hablando hasta el próximo año. Eso por el lado de Sergio Agüero y por el lado de Lionel Messi, se dice que quizás no pueda jugar el partido de mañana por la Champions ante Leipzig en Alemania. Está lesionado, no fue parte del equipo el último fin de semana, salió lesionado, mejor dicho. Así que veremos realmente qué ocurre con Lionel Messi. Y por el lado del fútbol argentino, para ya entrar en el terreno, Boca está preparándose para viajar en el transcurso del día rumbo a Mendoza, porque mañana estará jugando la primera semifinal de la Copa Argentina ante el equipo de la Paternal, Argentinos Juniors. Con respecto a Boca, lo que se dice, Claudio y audiencia, es que el titular sería la sorpresa, porque Villa volvería a ser titular en Boca después de 104 días. El último encuentro que jugó Sebastián Villa fue ante Atlético Mineiro, la noche del escandaloso final, cuando Boca fue eliminado por penales en Belo Horizonte, después de aquel gol que le anularan y la gresca que se generara en los vestuarios o allí en los pasillos de los vestuarios. Bueno, a partir de ese momento Villa entró en conflicto con la institución, con Boca, y pasaron 104 días y volvería a ser titular mañana en Mendoza ante Argentinos. Estaría jugando junto a Pavón y Vázquez en la delantera. El que volvería a jugar sería Campuzano, que se habló de un desgarro la semana pasada y ahora sale como titular. Es curioso, porque si estás desgarrado no estaría en condiciones. Así que veremos si esto se confirma o no. Y en definitiva Boca estaría con Rossi, que no viene teniendo buenas actuaciones, pero que sí en la definición por penales siempre le ha ido muy bien. Advíncula, Zambrano, Izquierdos y Fabra. En el medio jugaría Medina, Campuzano, Almendra y adelante, lo dicho, Pavón, Vázquez y Villa. También viaja el Toto Salvio con el plantel. No así, no está convocado Marcos Rojo, que continúa lesionado, recuperándose de su problema muscular. Estas serían las principales novedades por Boca. Por Argentinos, todavía Milito no ha dado señal del equipo que va a poner tratando de alcanzar la final de la Copa Argentina. En River se confirmó el desgarro de Pablo Díaz, estará un tiempo largo inactivo, por lo menos cerca de un mes. Lo de la lesión, mejor dicho, para decir correctamente, de Robert Rojas es una contractura y estará a disposición del entrenador de Gallardo el próximo domingo ante Patronato. Hablando de Patronato, le ganó a Colón, cerrando la fecha 19, 2-0 en Paraná, y luego empataron sin goles Central Córdoba de Santiago del Estero y Aldosivi. Estas son las principales novedades a esta altura de la mañana. Lógicamente que los clubes grandes tratando de recuperarse, como el caso de Racing, que viene mal, de San Lorenzo, que ahora está un poco más tranquilo esta semana porque ha ganado su último partido, y de Independiente, donde la situación es muy complicada y además se está hablando mucho del acto eleccionario. Y cierro con lo que tiene que ver con la multa que recibió la Asociación del Fútbol Argentino por los cantos homofóbicos en el partido contra Uruguay, y de esta forma también se va a reducir la capacidad del estadio cuando Argentina enfrente a Brasil en San Juan. Que tengamos un buen día. Hasta mañana, Claudio, y a toda la audiencia del Diario Nacional.
Querido, te mando un abrazo grande, mi querido Eladio Arregui, como siempre, informe completo. Notable Eladio, como siempre, cada madrugada del país. 3:59, estamos a segundos de las 4 de la mañana. Levantame música, Mónica, por favor. Las 4 de la mañana en toda la República Argentina, primera hora de nuestro Diario Nacional, y le damos paso ya a la síntesis informativa de la radio pública. Ya está preparado para su lectura el amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente hablará ante la cumbre de líderes de la COP26. Allí ratificará el compromiso del gobierno de poner a la acción ambiental en el centro de las prioridades. Asimismo, hará hincapié en la necesidad de avanzar en el principio de responsabilidades comunes para que los esfuerzos de reducción de emisiones tengan en cuenta las diferentes capacidades que existen en los países en desarrollo. El gobernador bonaerense defendió el crecimiento con inclusión. Consideró necesario abrir un ciclo de reindustrialización duradero tras la pandemia de coronavirus durante una recorrida por las instalaciones de una empresa metalúrgica en San Fernando. Kicillof visitó la planta de la compañía Rael, que presentó su plan de expansión para los próximos años.
Deportes.
Fútbol internacional, nos vamos hacia España por una afección cardíaca. El Kun Agüero estará por los próximos 3 meses fuera de las canchas. El comunicado médico oficial del Barcelona dice lo siguiente: el jugador Sergio Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada. Será baja durante los próximos 3 meses. Se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación. Lo importante entonces es que se descubrió su afección a tiempo y este tratamiento seguramente le permitirá volver a jugar al fútbol. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 19 grados 3 décimos, humedad 79%, el cielo se encuentra cubierto con tormenta. En Buenos Aires, la actual, 16 grados 2 décimos, humedad 92%, el cielo cubierto con llovizna.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
¿Será que el tiempo tiene mil estaciones y un rincón? distancia entre los pliegues de mi voz, plantando las banderas que van dejando huellas y excitan la imaginación.
Uno cubano, el otro colombiano, son Donato y Estefano, y el momento sensible del diario nacional, Mi Dios y mi Cruz.
Qué grande Donato y Estefano, hacía tiempo que no lo escuchaba, impresionante. Pero te digo, hace mucho tiempo que no los escuchaba. Así que bueno, agradecido por este comienzo musical de la segunda hora de nuestro diario nacional a las 4 y 8 de esta madrugada. En Córdoba sigue sin llover, pese a que está anunciado a la posibilidad de tormentas aisladas, me parece que esto se va a ir disipando con el correr de las horas. Teníamos 14 grados 8 en estos momentos, 92% la humedad, la presión 968 decimal 1, mayormente nublado el cielo, la máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados, decíamos, tormentas aisladas por estas horas que ya creo que se van disipando. Se sigue hablando a la mañana de tormentas aisladas, por la tarde tormentas y mayormente nublado por la noche. En Capital Federal y alrededores, querida Sonia, La Plata, Gran La Plata.
sido cubierto con llovizna sobre la ciudad de Buenos Aires. En esta apertura de hora, Claudio, seguimos teniendo 16 grados 2 décimas de temperatura, 92% de humedad, y aquí en la ciudad de Las Diagonales, en La Plata y alrededores también. El cielo está cubierto con llovizna, 14 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 98%, y el pronóstico que se repite. Lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, luego cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 24 grados.
Claro, perfecto, 24 grados, y recordamos las líneas telefónicas, querida Sonia, para nuestros oyentes.
WhatsApp para estar conectados en esta madrugada de martes, 11-65-84-0870, y la línea nacional, como siempre, 0810-222-0870.
Bueno, y lo decíamos al comienzo de nuestro diario nacional, una empresa australiana, Fortescue, invertirá 8.400 millones de dólares para producir hidrógeno verde. La inversión será realizada por esta firma australiana y el anuncio se hizo tras la reunión que mantuvo el jefe de Estado con directivos de la compañía en Glasgow. La planta estará en la localidad de Río Negrina, de Sierra Grande. Reitero, la empresa australiana Fortescue anunció ayer que hará una inversión por 8.400 millones de dólares en la Argentina para producir hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, lo que permitirá generar más de 50.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, y cuya producción en una primera etapa estará orientada solo para la explotación. 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos. Esto es lo concreto. Así lo informaron el presidente Alberto Fernández en Glasgow, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26. El titular de Fortescue, Andrew Forrest, la CEO de la firma, Julie Shuttleworth, y el titular de la compañía para la región latinoamericana, el ex rugby, Agustín Pichot. La magnitud del proyecto permitirá convertir a Río Negro en un polo mundial exportador de hidrógeno verde en 2030, con una capacidad de producción de 2.200.000 toneladas anuales, lo que cubriría una producción energética equivalente al 10% de la electricidad consumida por Alemania en un año. Esta es una enorme noticia, una gran noticia en el marco de esta cumbre del clima en Glasgow. Quiero recordar que el presidente, tras anunciar la inversión para hidrógeno verde, que disertará en la COP26, pide una transición hacia un modelo sostenible. El presidente hoy tomará la palabra en el cierre de la cumbre de líderes de la 26ª conferencia de las partes en el principal foro mundial dedicada a la problemática ambiental, pero ya adelantó su postura. Alberto disertará hoy en el cierre de la cumbre de líderes de la 26ª conferencia de las partes en el principal foro mundial dedicado a la problemática ambiental. Lo hará alrededor de las 7:30 hora de Argentina, 10:30 hora de Glasgow, en el Scottish Event Campus. El anuncio de una multimillonaria inversión de una empresa australiana, Fortescue, en la Argentina para la producción de hidrógeno verde y una apelación a una transición hacia un modelo de desarrollo integral, sostenible e inclusivo, marcaron ayer la actividad del presidente Alberto Fernández en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, Escocia. Otro de los títulos destacados de este diario nacional, naturalmente vamos a seguir con muchos más, pero ya rige la nueva normativa para el ingreso de pasajeros desde el exterior, estamos hablando de turismo. Esta también es una buena noticia, entró en vigencia desde hoy y establece que los turistas extranjeros podrán ingresar al país si poseen el esquema completo de vacunación y la documentación que lo acredite. Bueno, vamos a hablar también de las vacunas, lo que va a suceder en Cava. Comenzarán a aplicar las dosis adicionales a los mayores de 50 años vacunados con Sinopharm. Próximamente también serán convocados todos los chicos mayores de 3 años mediante el adulto responsable y los adultos que se encuentran inmunosuprimidos y ya se hayan administrado las dos dosis. Otro intento fallido del sinvergüenza de Mauricio Macri, del canalla de Mauricio Macri, a 2 días de la citación indagatoria, otro intento fallido de desplazar al juez que lo investiga por el espionaje a familiares del Ara San Juan. El exmandatario debe volver a presentarse en Dolores mañana miércoles. Su abogado Pablo Lanusse intentó en vano recusar por segunda vez al juez Martín Bava, quien rechazó el pedido del expresidente. A todo esto, la causa de espionaje ilegal, este sinvergüenza de Mauricio Macri pidió permiso para viajar a Arabia Saudita y la querella advierte que podría fugarse. A través de su abogado, el expresidente solicitó al juez de Dolores la autorización para viajar entre el 15 y el 25 de noviembre tras recibir una invitación personal del príncipe de Arabia Saudita, y Valeria Carreras, abogada de los familiares de víctimas de la guerra de San Juan, señaló que Macri no presentó la aludida invitación ni documentos que acrediten el porqué de este viaje hacia Arabia Saudita. Por lo tanto, es de público y notorio conocimiento que el señor Mauricio Macri tiene su arraigo en el país, tiene su arraigo en nuestro país, donde vive con su señora y su hija menor, quienes permanecerán durante su viaje en la República Argentina, donde también realiza su actividad política y personal. Sostuvo, bueno, esto es lo que arguyó el doctor Lanusse, el abogado defensor Lanusse, Pablo Lanusse, lamentable, un impresentable, para justificar el viaje de Macri a Arabia Saudita. Por supuesto que los familiares piensan que de permitirle viajar a Macri a Arabia Saudita es probable que no regrese al país. Eso sostiene la querella, la doctora Valeria Carreras. Carreras mencionó también la holgada situación económica de Macri y recordó que el imputado, estando notificado debidamente en centros domicilios que posee, no se presentó a las primeras dos citaciones indagatorias y permaneció fuera del país sin justificar los motivos para no regresar antes de lo que finalmente lo hizo, aun cuando estaba convocada por la justicia, aun cuando estaba convocado por la justicia. Reitero, la querella advierte que podría fugarse en caso de viajar, o que le permitan viajar a Arabia Saudita, a este carajo sinvergüenza de Mauricio Macri. 4:16 de la mañana en toda la República Argentina. Ya vamos a actualizar un rato los datos del tiempo. 14 grados 8 la temperatura en Córdoba. Vamos a escuchar, si les parece bien, a Mario Giorgi. Con su editorial en el día de ayer, durante el panorama nacional, enumeró las acciones de presión impulsadas desde la oposición, los medios hegemónicos, el poder judicial y los monopolios de alimentos, entre otros sectores, para debilitar al gobierno y entorpecer las negociaciones con el FMI a pocos días de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Lo tituló: solo dos semanas para decidir.
Todo el arsenal opositor nacional e internacional está desplegado para conseguir una réplica del resultado de las PASO el domingo 14 próximo. Alineados en contra del gobierno nacional e incursionando en acciones destinadas a sostener el statu quo de ajuste y exclusión por el que pugnan desde diciembre de 2019. Comenzando por el ya definidamente impresentable embajador no llegado de los Estados Unidos, Mark Stanley, que se autodefine como activista político y líder de la comunidad judía estadounidense, quien sin muchos antecedentes en la materia y ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país, dijo que la Argentina era un hermoso bus turístico al que no le andan las ruedas, y criticó al gobierno del Frente de Todos por no unirse a Estados Unidos en su posición frente a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es decir, más de lo mismo, sin que este Spruill Braden siglo XXI haya aterrizado en el país. Esa presión, más allá de lo que termine acordando o no la Argentina con el Fondo Monetario, se inscribe en la defensa de los intereses financieros y el pedal especulativo internacional, para lo cual Lagarde trabajó al ceder esa cifra sin antecedentes a Mauricio Macri, sin pasar por el Congreso Nacional y metiendo un clavo que deberán pagar varias generaciones. Stanley, como todos los huéspedes de la Casa de la Avenida Colombia en Palermo, tiene además la lista de asiduos visitantes, vernáculos, disfrazados de dirigentes políticos, pero que actúan como agentes de presión de la embajada y se subordinan también a esos mandos. No se equivoca el ministro Guzmán cuando califica como antiargentinos a Macri, Vidal y el combo duro Cambiemita o de Juntos. Todos están en una misión antipopulista que impulsan otros sectores locales como los monopolios de la alimentación, los del dólar ilegal, los exportadores de commodities y desde luego los medios de comunicación. El fin es erradicar al peronismo barra kirchnerismo de una buena vez y recuperar el poder, tal vez con alguien menos inútil que Macri, pero siempre subordinado a los mandatos superiores, un Estado bobo y un país para menos ciudadanos. Y a todo eso hay que sumar las presiones de las empresas monopólicas de alimentos y la resistencia de algunas cadenas de venta a la aplicación de los precios congelados, apenas por 3 meses, para resolver o parar un poco el mecanismo insaciable de aumentos en los productos básicos de la canasta de alimentos. La agitación del clima interno vino creciendo a medida que se acerca la fecha electoral y seguramente será incansable más allá del resultado de las elecciones durante el bienio de mandato que le resta al frente de todos. Y se hace eco además de la necesidad que tiene el gobierno ante el Fondo Monetario negociando la deuda que nos dejó el macrismo. ¿Qué mejor que armar un clima de conflicto y dificultades, riesgos sobre la seguridad jurídica y la seriedad del país justo en medio de la reunión del G20 en Italia y las reuniones de Alberto Fernández con la cabeza del fondo? Los días que faltan para el 14 de noviembre pueden venir con otras agresiones y la búsqueda de acciones como noticias falsas, operaciones de todo color y calibre y la exposición de los medios más involucrados en la militancia de la derecha con cuestiones menores de los funcionarios cuya potenciación está asegurada por el periodismo de guerra que forma parte de ese arco opositor. Por ahora la realidad indica que solo faltan 2 semanas para elegir y es muy difícil que cambie la percepción del votante en apenas 2 meses. Y dado por naturalizado el plan extraordinario para sostener la defensa ante el riesgo del coronavirus, lo que resta saber es si la mayoría de los argentinos decidirá entre los dos modelos en pugna o en todo caso será la chance de la extrema derecha conservadora y la izquierda para capitalizar a aquellos que quieren ir por afuera de la polarización. Trabajar de ciudadanos, mirando el horizonte 2023 y decidir tratando de no quedar sin defensas ante el anunciado y posible regreso de la pesadilla neoliberal.
Ahí está el editorial de nuestro queridísimo Mario Giorgi. Un abrazo grande para Mario. Lo vamos a estar escuchando luego en el Panorama Nacional de Noticias cerca de las 7 de la mañana, como lo hace habitualmente. Bueno, ¿de qué se trata el canje de deuda por acción climática? Recordemos que esta propuesta fue impulsada por el presidente Alberto Fernández en el marco de la cumbre del G20. Bueno, lo va a explicar el licenciado en Economía, Leónidas Osvaldo Girardín, economista especializado en economía del medio ambiente y del cambio climático, analizando las conclusiones arribadas en torno a la cumbre de líderes del G20, cuya temática fue cambio climático y medio ambiente y la propuesta impulsada por el presidente argentino de canjear deuda externa por acción climática.
En realidad, por ahora la propuesta que se presentó tiene que ver con, a ver, un reconocimiento del papel fundamental que tuvo la deuda externa en la economía argentina en los últimos 50 años y el hecho de que para un país exportador, productor y exportador de alimentos y de bienes de origen primario, ese esfuerzo por tener un saldo exportable mayor que le permita hacerse de las divisas para poder pagar la deuda externa siempre implica dos presiones. Una desde el punto de vista social, porque obviamente ese saldo exportable en alimentos y bienes de origen primario implica en algunos casos una potencial reducción de la calidad de vida de la población. Y por otro lado, esa presión sobre ese saldo exportable puede implicar un impacto y una presión, perdón por la redundancia, adicional sobre los recursos naturales. Desde ese punto de vista, las acciones que tome la Argentina en cumplimiento de los compromisos asumidos en la negociación internacional de cambio climático sería una presión adicional sobre las condiciones en las cuales la economía mundial y la Argentina en particular necesitan para poder salir de 2 años de pandemia, claro, más allá de la crisis económica.
Ahí está la palabra de Leonidas Osvaldo Girardín. Radio Nacional dialogó con la periodista Laura Rocha, quien señaló que los últimos 7 años fueron los más calientes que ha tenido el planeta. La periodista especializada en ambiente e integrante de Periodistas por el Planeta se refirió a la importancia de la cumbre de líderes de la 26ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que se desarrolla en la ciudad escocesa de Glasgow, en el Reino Unido, hasta el día de hoy. Escuchemos a Laura Rocha.
Bueno, es fundamental primero porque el planeta va a ser distinto, Gisela. Primero, es incierto. Ayer, justamente, la Organización Meteorológica Mundial mostró e hizo como un análisis provisional, porque la Organización Meteorológica Mundial lo hace todos los años, pero bueno, estamos recién a 1 de noviembre, entonces hizo un análisis hasta fines de septiembre, de que los últimos 7 años son los años más calientes que ha tenido el planeta en su historia, o sea, por lo menos desde la Revolución Industrial para acá. Entonces, en términos humanos, todos estos cambios pueden hacer que muchas zonas sean casi invivibles, digo, y fenómenos frecuentes van a ser aún más, como por ejemplo incendios, como los que estamos viendo, no sé si vieron la semana pasada ese incendio en Córdoba, que afectan a miles de personas, a cientos de personas, aunque no estamos en Buenos Aires, nos afectan a todos, digo, y en Buenos Aires también nos afectan, porque lo hemos visto incluso, Gisela, con la pandemia. Digo, la pandemia nos mostró que este planeta está totalmente afectado y también está afectada cada una de nosotros como personas, porque nos afecta incluso hasta la salud mental, no poder tener un ambiente sano, un espacio verde para salir a caminar. En estas restricciones y en estas cuestiones que suceden cada vez que se manipula la naturaleza, si estas pandemias se hacen más frecuentes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con la solución detrás, que es, gracias igual obviamente a la tecnología y a la humanidad, que conseguimos unas vacunas, pero nosotros, eso es ir atrás, es correr atrás de la solución. Nosotros tenemos que prevenir que eso suceda, y esa es la cuestión.
Ahí está la palabra de Laura Rocha en diálogo con Ahí Vamos, y programa que conduce Gisela Busanich. El ministro de Educación, Jimmy Persic, estuvo de visita en Tucumán y en diálogo con Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa señaló que buscamos casa por casa a los chicos que se fueron del sistema educativo. Con la firme intención que niños y niñas regresen a las escuelas, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, lanzó en Tucumán el programa Volvé a Casa, al tiempo que tuvo una reunión con el gobernador de Tucumán, interino Osvaldo Jaldo. Acá hay una jornada muy masiva organizada por el Ministerio Provincial para desarrollar una estrategia territorial casa por casa y buscar a todos los chicos que se fueron del sistema educativo. La palabra de Jaime Persic.
Que todos puedan tener una trayectoria escolar exitosa, así que acá hay una jornada muy masiva organizada por el Ministerio Provincial para desarrollar una estrategia territorial casa por casa, buscar a todos los chicos que se fueron del sistema educativo.
¿Han cuantificado cuántos son? ¿Incluso si hay algunas provincias que destacan más que las
otras? Bueno, aquí hay una provincia que destaca porque está organizando una estrategia masiva, federal, con vocación. No, el número es, ustedes miren que no hablamos de abandono, sino que hablamos de desvinculación, porque es otro concepto, no es el viejo concepto de abandono escolar, sino que es desvinculación. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay chicos que no los pudimos sostener adentro del sistema, pero hay otros chicos que no los pudimos sostener por las dificultades tecnológicas, las dificultades, la injusta distribución que tiene en nuestro país, la conectividad, los datos. Por tanto, hay chicos que aunque hubieran querido, no pudieron por problemas de infraestructura, tecnológico, por la injusticia que tiene nuestro país en esa distribución. Entonces estamos al mismo tiempo que trabajando en eso, en la búsqueda casa por casa, estamos distribuyendo las computadoras de Conectar Igualdad en cada una de las escuelas públicas, estamos distribuyendo libros. Hay una estrategia que es de atacar el problema por varios lugares, centralmente tiene que ver con la política educativa, con el financiamiento, y estamos en eso.
Ahí está la palabra de Jimmy Persic en diálogo con Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Radio Nacional Bariloche dialogó con el diputado provincial santafesino Carlos Beltrade, además es colega Carlos, y señaló que Vicentín, escuchen bien lo que dijo Beltrade, aparece como el gran fugaducto del macrismo. ¿Cuándo no metido Macri, no? El canalla de Macri, que reiteramos, el juez Martín Bava rechazó la nueva recusación que presentó Macri, y este deberá mañana estar frente al juez, mañana en el Juzgado Federal de Dolores. Pero dijo Vicentín Frade, Beltrade, Vicentín aparece como el gran fugaducto del macrismo. El diputado provincial señaló la imperiosa necesidad de seguir a fondo la investigación por el caso Vicentín y consideró irrenunciable lograr que los delincuentes de guante blanco que fugaron dinero del pueblo argentino no solo sean juzgados, sino que además traigan al país los millones de dólares que tienen guardados en paraísos fiscales, entre ellos el señor Macri también. Carlos Beltrade decía esto a la radio pública de Bariloche.
En el caso de Vicentín, lo que comienza a aparecer es que si los delincuentes de guante blanco que tenía su director y que fugaron 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020, con complicidad en 18 funcionarios del Banco de la Nación y del Banco Central, en los tiempos de González Fraga como presidente del Banco Nación, de Guido Sanleri como presidente del Central, un absoluto consentimiento, orden de parte del presidente de la Nación de aquel entonces, Mauricio Macri, generaron esa fuga enorme y ahora tuvieron que ser procesados por estafas reiteradas en Rosario y tuvieron que pagar 10 millones de dólares para tener libertad condicional. Comienza a aparecer la idea de que Vicentín fue vaciada desde adentro para convertirla en el fugaducto del macrismo, y es indispensable recuperar la iniciativa política para recuperar Vicentín como empresa argentina en el comercio exterior de granos, que sigue siendo el principal negocio que tiene el país. Por eso es tan importante esto que usted había dicho sobre que comienza a estallar lo que realmente es la verdad. Alguna vez en la Argentina los delincuentes de guante blanco deberán estar en la cárcel y no solamente que estén poblados por ladrones de gallina.
Ahí está la palabra del diputado provincial Carlos Beltrade. Carlos Beltrade consideró irrenunciable lograr que los delincuentes de guante blanco que se fugaron dinero del pueblo argentino no solo sean juzgados, sino que además traigan al país los millones de dólares que tienen guardados en paraísos fiscales. Cambiamos de tema, encontraron un libro de nacimientos durante la dictadura genocida. La jueza federal de San Martín, Martina Forns, contó cómo encontró un libro de nacimientos de niñas y niños durante la dictadura cívico-militar genocida en el hospital militar. A fines de la década del 90, Forns ocupaba el cargo de secretario de un juzgado y con el acuerdo del juez se presentó en el lugar para corroborar la información que le remitían por escrito. El diálogo de la jueza federal de San Martín con LRA 26 Nacional Resistencia.
Decidimos ir al lugar y fuimos al hospital militar de Campo de Mayo. Fue todo un acontecimiento porque era la primera vez prácticamente que la justicia pisaba un lugar militar. Y cuando nos decían que nos tuvieron muchísimo tiempo diciéndonos que habían incinerado todo, y bueno, a mí se me ocurre empezar a revisar por mi parte y encuentro un libro de nacimientos de bebés de la dictadura, es decir, del 76 al 83. Que este libro, y bien... no era el libro oficial, obviamente, el libro que contenía toda la información de los partos que se llevaban a cabo en el hospital, que es un hospital que atendía personal, digamos, militar, pero también civil. Contenía mucha información, como ser todo el personal, tanto los médicos, enfermeras, parteros, toda la, digamos, actividad normal de un hospital en el ámbito del sector de obstetricia. Y con el tiempo y la investigación se fueron descubriendo la manera en que, si bien había un sector que ya se sabe que era de las mujeres en cautiverio que llevaban, que estaban en la parte de atrás del hospital, o sea, las tenían cuando ya se sabía que iban a parir, que las traían tanto del hospital de Campo de Mayo, de la ESMA a veces, de un montón de lugares de cautiverio, las hacían parir, hacían pasar muchas veces los nacimientos clandestinos, los convertían en oficiales.
Ahí está la palabra de la jueza Martina Forns, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia, donde encontraron un libro de nacimientos durante la dictadura genocida. Fue todo un acontecimiento que la justicia pisara el hospital militar, señaló la magistrada. Nos tuvieron muchísimo tiempo diciéndonos que habían incinerado todo y era contradictorio, porque cuando me puse a buscar encontré el libro que contenía la actividad normal de un hospital, explicó la jueza y luego agregó, esta era la forma que tenían de convertir en legales los nacimientos clandestinos de niñas, niños y niñas que llegaron al mundo en cautiverio. 4:34 de la madrugada, la temperatura en Córdoba se mantiene en 14 grados 8, cielo mayormente nublado, mucha humedad, 92% de la visibilidad óptima, la máxima 25 grados. Se habla de tormentas aisladas en las próximas horas, por la tarde tormentas, hacia la noche cielo mayormente nublado. Dalila Cáceres. Le escucho a Sonia, mi querida Sonia Cristina Ferraris desde La Plata. ¿Qué nos dice?
Y quiero agradecer un mensaje que nos ha llegado a través de nuestro WhatsApp, Claudio, de Olga, de General Pacheco. Dice Sonia, Claudio, a veces pienso que esto del uso de las ondas sirve para la comunicación y para que nos cuidemos. Gracias por hacer todo lo posible para que el diario salga al aire y nosotros podamos escucharlos. Bueno, muchísimas gracias a Olga, entonces, que se hace eco de estas cuestiones que, bueno, en el comienzo nos impidieron arrancar como hacemos habitualmente, pero que después hicieron que nos fuéramos acomodando. Hola Sonia, Claudio, buen día. Me gustaría escuchar a Fitches por el Polaco Goyeneche. Gracias. Oscar de Villa María, allí en Córdoba. Bueno, Oscar, obviamente lo tendremos en cuenta. Ya para mañana lo sumamos con el pedido que nos había hecho Carlos de Garín, de la Bruja Salguero, Claudio, y estaremos cumpliendo con estas sugerencias, si te parece.
Siempre cumplimos y tratamos de satisfacer los requerimientos y las necesidades de nuestros amigos.
Muy bien dicho. Y a propósito, ¿qué te parece si ponemos una mezcla, ¿no?, de candombe, de murgas, de bossa nova, una mezcla de ritmos, ¿sí?, en la voz de Jaime Ross? Muy bien, cruzamos el charco, entonces, y compartimos en el Diario Nacional, Amándote.
Verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
Pensar en nada, el álbum de León de 1981. Un disco para escucharlo de punta a punta, ya León empieza claramente a definir que cada canción que integra sus discos es valiosa por sí mismo. Venían los aires de Ushuaia La Quiaca, de Lo Preparado, y dentro de esos aires, de esas ganas de decir soy un artista del folk rock, aparece la inspiración de una chacarera. Y nada más y nada menos que de un momento atrapado en la belleza de un atardecer. Chacarera de un atardecer es básica, es simple. La versión original solo tiene a Oski Amante en bombo y coros, a Dino Saluzzi nuevamente en bandoneón y solo León en guitarra y voz. Chacarera de un atardecer. Celebremos la vida.
Y la espera de letras detrás del alma. viento. La luna apareció más blanca por primera vez. Un atardecer. Santiago, flor tranquila, y si es de enero mejor. Si está del mediodía que hace cosquillas al corazón. Esta es una chacarera para toda la gente que se molesta en aplaudir y gustarme una canción. Qué lindo es pertenecer a toda la gente como pertenece. Un atardecer. Qué lindo es pertenecer a toda la gente como pertenece.
Veinticuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hasta 13 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Seguimos adelante en vivo, haciendo el diario de Radio Nacional con el señor Claudio César Orellano, que vive en la ciudad de Córdoba, nos dice.
Bueno, Sonia, vamos a hablar un poquito de coronavirus. Más allá que están descendiendo los casos día a día, debemos decir que de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, hubo 1.138 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina, con 39 fallecidos. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, suman ya 5.289.945 los contagiados oficialmente a nivel nacional, y 115.989 las personas fallecidas desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Además agregó que son 596 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,4% en el país, 39,8% en el área metropolitana Buenos Aires. 5.156.473 recibieron el alta, estamos hablando de pacientes, 17.483 son casos confirmados activos. En la provincia de Buenos Aires se registraron 459 casos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 190, en Córdoba 66, en Tucumán, que sigue dando la nota, 124, y en la provincia de Santa Fe, 73. Aumentó la provincia de Santa Fe, la pasó a Córdoba esta vez. Lo que hay que decir, como buena noticia, que San Juan y Tierra del Fuego no reportaron casos en las últimas 24 horas. Y a propósito del coronavirus, de la variante Delta, habló la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, quien en diálogo con LRA5 Radio Nacional Rosario alertó sobre la variante Delta en la ex Chicago, Argentina. Sostuvo que la cepa Delta en Rosario es predominante, por eso destacó la importancia de que el 64% de los santafesinos ya tiene el esquema completo de inmunización. Martorano decía lo siguiente.
Estamos notando esto, que estos 5 millones de dosis, 80% con la primera, 64% con esquema completo, probablemente sea lo que nos está en estos momentos dando protección. Mira, en la provincia estará más o menos en un 40%. Es mucho menor el centro norte, y lo que vamos secuenciando en la zona de Rosario es predominantemente Delta. Pero eso siempre pasa, si todas estas variantes, o mismo los casos, generalmente ingresan por la región sur, por la gran comunicación que tenemos con AMBA y AMBA con el exterior, generalmente los casos son más altos en Rosario, y por eso en esta región es más alto el porcentaje de delta que en centro norte.
Ahí está la palabra de Sonia Maturano, ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. LRA 29, Nacional San Luis, dialogó con Silvia Sosa Araujo, ministra de Salud de la provincia, quien dio cuenta que ha comenzado el operativo de vacunación sobre las terceras dosis contra el coronavirus. El equipo de salud está trabajando sobre los mayores de 50 años, pacientes con HIV y personas trasplantadas, la palabra de Sosa Araujo.
Esta es una dosis adicional teniendo en cuenta que la variante Delta en el país está circulando, el 60% de lo que circula en el país es la variante Delta, entonces una dosis adicional donde se aplica en principio, digamos, los mayores de 50 que hayan recibido dos dosis de Sinopharm o a las personas de 18 a 49 años que sean inmunodeprimidos, que tengan alguna enfermedad de base, que por eso se las coloca. En este caso, en los mayores de 50 con dos dosis de Sinopharm, se les coloca una dosis adicional de AstraZeneca, pero en el caso de 18 a 39 años, según la combinación de vacunas que tengan, les puede corresponder o la Sputnik V primer componente o la AstraZeneca, y a los mayores de 40 años, o la de AstraZeneca les tocaría. Son dosis adicionales que se aplican a estos grupos de edades, y vamos convocando a medida que nos vaya mandando Stock Nación, siempre con las prioridades que tenemos nosotros marcados cuando ustedes se inscribieron y fueron manifestando sus enfermedades de base, y también de acuerdo a la fecha en que fueron vacunados. Claro. Así que es por eso que se está desarrollando toda esta logística ahora de estas dosis adicionales.
La palabra de la ministra de Salud, de Silvia Sosa Araujo, ministra de Salud de la provincia de San Luis. El jefe de la zona sanitaria 1 y 2 de San Juan, el doctor Miguel Coria, explicó en Radio Nacional San Juan que comenzó el operativo de vacunación con terceras dosis a aquellas personas mayores de 50 años que tengan esquema completo de Sinopharm y a personas con comorbilidades específicas que cuenten con esquema completo de cualquiera de las vacunas aplicadas. Además, explicó cómo se abordó el caso de meningitis detectado la semana pasada en una escuela sanjuanina. Miguel Coria decía lo siguiente.
Durante toda la semana se hicieron los controles de todos los familiares en el domicilio del paciente que tuvo esta meningitis por meningococo. Hasta el momento todos los resultados han sido positivos, no hay ningún paciente con síntomas, y se realizó la quimioprofilaxis con antibióticos tanto para el grupo familiar, otros contactos estrechos que había estado este paciente durante varias horas en un domicilio de un amiguito, y también a los contactos estrechos, los quienes se sientan alrededor del banco de él en el establecimiento escolar, y por suerte todos los resultados hasta el momento son positivos, no hay ningún paciente con síntomas. En el establecimiento escolar se están llevando todos los protocolos desde antes, desde este caso, por suerte, los controles ahí, la limpieza, todo es excelente. Entonces, se hace un seguimiento de estos casos nada más. Exacto, mayores de 50 años, paciente con comorbilidades. Estamos ya desde el día sábado, ya hemos empezado en la zona sanitaria 1 a colocar las terceras dosis. A medida que se vayan ampliando estos grupos etarios, se va haciendo a través de ustedes, de la prensa y de los comunicados oficiales del ministerio, conocer para que sepan los pacientes cómo se van a ir acercando los centros vacunatorios.
Vamos a escuchar ahora a la doctora Marta Cohen, residente en el Reino Unido, patóloga, pediatra de la Universidad Nacional de La Plata, quien analizó la situación epidemiológica que atraviesa este país, donde pese a la alta tasa de vacunación que alcanza el 80% de la población mayor de 18 años, los casos positivos están promediando los 40.000 por día. Vamos a escuchar lo que decía a la radio pública la doctora Marta Cohen.
Mira, sí, porque en Rusia la gente no ha querido vacunarse. Han desconfiado mucho de la vacuna de Sputnik. De hecho, el mismo Putin no se la dio. Dicen que su hija sí, pero él no. Ha habido un poco más resistencia, no ha tomado tanto la vacuna, pese a que en el Reino Unido sí, casi el 80% mayores de 12 años con dos dosis, y ya hay más de 5 millones de vacunas, terceras dosis dadas. Claro. Pero ¿cuál es la situación? es que en el Reino Unido ya se hizo el Freedom Day, el Día de la Libertad, y nos sacamos todos el barbijo, salvo el hospital. Sí. Los hospitales públicos, los hospitales siguen siendo los únicos, por lo menos los públicos, ¿no?, donde el barbijo es obligatorio. Pero después se queda a elección de la gente. Entonces, el hecho de que no hay barbijo, y no hay distanciamiento social y no hay aforos, eso hace la diferencia, porque la vacuna sola no alcanza. Okay. El barbijo solo no es suficiente. Se necesitan las dos cosas. ¿Y sabés qué es lo que pasa? Mira, yo en el mismo Reino Unido miro el mapa todos los días de cuántos casos hay, cuántos muertos, cuántos test, y vos ves la diferencia en los colores de Inglaterra y de Escocia. Inglaterra está en rojo porque tiene de 400 a 800 casos por 100.000 habitantes, mientras que Escocia tiene la mitad, está en azul, tiene de 200 a 400 por 100.000 habitantes. La diferencia es que en Escocia el barbijo es obligatorio. Así que ahí el mismo país te da la respuesta. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es desdecir y volver para atrás un mensaje. Boris Johnson fue muy fuerte cuando dijo, no, chao barbijo, abrimos todo, pasemos a la segunda etapa, hay que reconstruir el país, miremos a la economía, tenemos un futuro por delante, es todo muy lindo. Pero ahora, ¿cómo le decía a la gente? Mirá, nos dimos cuenta que estábamos equivocados.
Ahí está la palabra de la patóloga y pediatra platense Marta Cohen, quien reside en el Reino Unido. Bueno, justamente Marta está hablando de responsabilidad social, vacunación y testeos masivos. La pandemia sigue vigente, hay que cuidarse mucho, mantener la distancia, lavarse las manos, no hacerse los loquitos, y salir con barbijo, salir con barbijo particularmente cuando uno enfrenta aglomeraciones de personas. Habló Alba Velázquez con Radio Nacional y General Justicia de Paraná, donde se va a realizar una jornada de vacunación intensiva para niños. La directora del Centro de Salud Celice Goldín de Paraná, Alba Velázquez, confirmó que se avanza en la vacunación contra el coronavirus para los niños de entre 3 y 11 años.
En principio se empezó con el tema de los chicos de 3 a 11 años con factores de riesgo, y a partir de la semana pasada ya se comenzó con factores y sin factores de riesgo. Estamos vacunando demanda, pero organizamos para el día jueves 4 una vacunación un poco más intensiva, porque tenemos unos barrios que son muy amplios en nuestra zona, entonces necesitamos hacer toda la cobertura. Si el jueves nosotros nos supera la demanda, obviamente continuamos viernes o sábado. No hay que anotarse. Lo que sí tienen que traer es el carnet de vacunación, el DNI, porque si no están inscritos, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a inscribirlo en el momento. Sí o sí tienen que estar inscritos en la plataforma, porque de esa manera le van a notificar de la segunda dosis, y acompañado por un padre, madre o tutor, con la autorización previa. Nosotros tenemos acá todas las herramientas para brindarle a los padres y a la población. Así que si ellos no lo tienen, vienen ese mismo día y se lo llenan acá.
Ahí está la palabra de la directora del Centro de Salud de Celice Goldín de Paraná, Alba Velázquez, quien comentaba que van a realizar una jornada de vacunación intensiva para niños de entre 3 y 11 años, en diálogo con LP14 Nacional General Urquiza de Paraná. 4:59 de la mañana. Grados 8, la temperatura en Córdoba en estos momentos, 92% de la humedad, el cielo mayormente nublado, no hay lluvias, no hay tormentas aisladas, nada, se anuncian para la mañana, por la tarde tormentas, mayormente nublado por la noche. Rápidamente, Sonia, decime en Buenos Aires y La Plata, ¿cómo está el asunto?
Está cubierto con lluvia el cielo aquí en la ciudad de La Plata, Claudio querido, 14.9 la temperatura, la humedad 98%, y en la ciudad de Buenos Aires ya no llueve, sigue cubierto el cielo con 16 grados 3 décimas de temperatura.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia, ya estamos en las 2 horas, qué rápido que ha pasado el diario, y más con las incidencias de comienzo del programa. Qué rápido que ha pasado. Bueno, 5 de la mañana en toda la República Argentina, tiempo de síntesis informativa de Radio Nacional, en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández anunció una gran inversión para hidrógeno verde de una empresa australiana. Además hizo una apelación a una transición hacia un modelo de desarrollo integral, sostenible e inclusivo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El presidente disertará hoy en el cierre de la cumbre de líderes de la 26ª Conferencia de las Partes en el principal foro mundial dedicado a la problemática ambiental. Familiares del ala San Juan cuestionaron la incongruencia de Mauricio Macri. El exmandatario solicitó una nueva recusación del juez Martín Bava y pidió autorización para salir del país. A su vez remarcan que Macri adoptó una postura absolutamente mentirosa y desplazada de la realidad del expediente y de la prueba.
Deportes.
Fútbol argentino, liga profesional, se confirmó cambio de horario de dos partidos por las altas temperaturas, partidos que se disputarán en el marco de la 20ª fecha. Hablamos del Colón de Santa Fe y Platense, se jugará el sábado 6 de noviembre a las 15:45, en tanto, Sarmiento de Junín, Central Córdoba, se jugará el domingo 7 de noviembre en el mismo horario. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
La temperatura en San Juan es de 14 grados 5 décimos, humedad 67%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires, la actual, 16 grados 3 décimos, 90 el porcentaje de la humedad. El cielo se encuentra cubierto.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos. Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
El asunto no estuvo tan mal.
campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la penúltima vez. Junto a los vidrios de un vaso, mientras desayunas un papel, y planeamos un viaje que es el que jamás vamos a hacer. Siempre este parche en el ojo fue más lejos que mi corazón, y así quedamos.
Caballeros de la Quema, abriendo la hora en el diario de Radio Nacional con Fulanos de Nadie.
Qué buen comienzo, con Iván Noble y los Caballeros de la Quema, iniciando ya la tercera hora de nuestro diario nacional a las 5:08 de la mañana. Estamos transitando la última hora en dúplex con Nacional Folclórica 98.7, juntamente con nuestra AM870, vivo directo a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Aquí en Córdoba somos AM750, FM100.1, y a las 5:08 de la mañana le damos la bienvenida, querida Sonia,
a los de las 5. Buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, arriba, 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 arriba. No está lloviendo, no está lloviendo. Igual prevení, llévate algún paraguas, llévate alguna galocha, algún impermeable, porque en una de esas se viene la tormenta aislada que tanto anuncia el Servicio Meteorológico para aquí en Córdoba. Mientras en Buenos Aires ha parado de llover, pero no sabemos qué va a seguir después. Ya nos va a decir en un ratito Sonia. Vamos, levantate, andate al lavatorio, mojate las orejas y despertad, que comienza un nuevo día.
El cielo está cubierto en esta apertura de hora en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 16 grados 3 décimas, la humedad del 90%, la presión 1012.6 hectopascales y el viento proviene del sudeste a 11 kilómetros en la hora. El pronóstico está indicando todavía algunas lluvias aisladas. Claudio, se espera una máxima de 24 grados y aquí en la ciudad de La Plata y zonas aledañas tenemos el cielo nublado, todavía alguna llovizna muy débil, con 14 grados 9 décimas de temperatura y 98% de humedad.
Bueno, aquí una décima menos que en La Plata, 14.8, en la ciudad de Córdoba, la humedad mucha, 92%, mayormente nublado el cielo, y la máxima estimada para hoy en 25 grados. Bueno, ya tenemos que estar hablando, a ver qué nos dice el pronóstico, si va actualizando lo que va a pasar durante esta jornada de martes, ya 2 de noviembre, sigue hablando de tormentas aisladas por la mañana, tormentas por la tarde y el cielo mayormente nublado por la noche. Reitero, la máxima 25 grados a las 5:11, como es habitual en este momento del recorrido de nuestro diario nacional, el calendario de pagos.
Hoy, martes 2 de noviembre, se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. Y en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES estará acompañando con el pago del programa Alimentar a madres de 7 hijos que perciban la pensión no contributiva y que tengan documentos terminados en 2 y 3, Claudio.
Perfecto, querida Sonia, querida, gracias, muchas gracias. Y el gobierno anunció la mayor inversión del siglo. La empresa australiana Fortescue invertirá 8.400 millones de dólares en la Argentina. En medio de la cumbre sobre el cambio climático, el gobierno sorprendió con el anuncio de la inversión de 8.400 millones de dólares que va a realizar la empresa australiana Fortescue para producir hidrógeno verde en Río Negro. Es la más grande en 20 años y creará 15.000 puestos de trabajo directos y entre 40.000 y 50.000 indirectos en el desarrollo de una energía renovable que descarboniza la matriz energética. Vamos a escuchar el anuncio por parte del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, Santiago Cafiero.
Debates que se vienen dando en esta cumbre, pero que se vienen dando hace tiempo en el mundo y que la Argentina tiene tanto como para aportar, que es toda la cuestión relacionada al cambio climático y a lo que hay que hacer, que no queden palabras cuando discutimos sobre el cambio climático, sino que realmente esto se transforme en hechos, se transforme en materialidad y se transforme también en nuevas tecnologías y en nuevas oportunidades de trabajo, de inversión, de producción y de exportación. Por eso es que estamos realmente muy contentos con los avances que se han hecho con el ministro Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, con Cecilia Todesca, quien me acompaña, como ustedes saben, en la Cancillería. Este es un proyecto con perfil exportador, por eso Cecilia también estuvo trabajando en los equipos y para nosotros, en definitiva, realmente haber llegado a este punto con una reunión de primer nivel entre el CEO de la compañía y el presidente. Para nosotros es central haber llegado a esta situación, en esta cumbre, en este momento, estar pudiendo hacer este anuncio de inversión.
Ahí está la palabra del canciller Santiago Cafiero. Bueno, Matías Culfas celebró el aporte del país contra el cambio climático y habló también, se refirió al acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con la empresa australiana para la producción en el país de hidrógeno verde, una inversión de 8.400 millones de dólares, la mayor para el país lograda en el siglo XXI. Esta es una excelente noticia. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, expresó estar también orgulloso porque la inversión está destinada a producir para el mundo el combustible del futuro.
Sí, esta es la inversión más importante que ha sido anunciada en Argentina en este siglo XXI. Así que la verdad que eso nos llena de orgullo, pero además más orgullo todavía porque es una inversión que va a estar destinada a producir hidrógeno verde para el mundo. El combustible del futuro, el combustible que no genera ningún tipo de emisión contaminante, o sea, una solución concreta al problema del cambio climático. Sí, eso es un día importantísimo para Argentina y yo creo que para el mundo, ¿no? Porque parece que esto que hace mucho que se venía hablando empieza a tomar cuerpo. Nos comentaba hoy en la reunión que tuvimos Andrew Forrest, que es el presidente mundial de Fortis, la empresa australiana, lo comentaba nuestro presidente Alberto Fernández, que ayer firmó un acuerdo con empresas británicas para venderles hidrógeno verde. O sea que este hidrógeno verde que Argentina va a producir en la provincia de Río Negro ya está vendido de acá a 2025, es decir, realmente esto arrancó en serio. Vamos a empezar a producir una revolución tecnológica mundial verde, donde las ciudades va a haber vehículos que van a empezar a circular sin generar contaminación. Bueno, y esto va a ser un proceso que no va a ser un día para el otro, va a llevar probablemente una, dos décadas, pero bueno, lo importante es que arranque. Sí, efectivamente, nosotros planteamos un desarrollo federal, decimos que tenemos un presidente que es el más federal de los porteños, y lo corrobora con hechos, no con palabras. Esta es una inversión que va a beneficiar a toda la Patagonia y a buena parte de la Argentina, porque se va a beneficiar Río Negro, se va a beneficiar Mendoza, que tiene a IMSA, que también va a acompañar parte de este proceso, y muchas provincias del país.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, quien señaló: estamos orgullosos de producir el combustible del futuro desde la Argentina y para el mundo. Tras anunciar la inversión para hidrógeno verde, Alberto, que disertará en la COP26, pide una transición hacia un modelo sostenible. El presidente de la República tomará la palabra en el cierre de la cumbre de líderes de la 26ª Conferencia de las Partes en el principal foro mundial dedicado a la problemática ambiental, pero ya adelantó su postura. Alberto disertará hoy en el cierre de la cumbre de líderes de la 26ª Conferencia de las Partes en el principal foro mundial dedicado a la problemática ambiental, y lo hará alrededor de las 7:30, en un rato nomás, en 2 horas y media, hora de Argentina, en el Scottish Eden Campus de Glasgow. Otros temas también que tienen que ver con esta gran cumbre: habló el secretario general de las Naciones Unidas, un planteo de Antonio Guterres, que para él la cumbre del clima debe actuar para salvar a la humanidad y proteger el planeta. Las Naciones Unidas crearán un grupo de especialistas para establecer estándares que permitan medir los compromisos de cero emisiones netas de carbono por parte de actores no estatales, según informó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El premier Boris Johnson, el premier británico, a este respecto también señaló que la tragedia es que esto no es una película. Dijo que 2 grados más a las temperaturas globales actuales pondrán en peligro el suministro de alimentos. 3 grados más traerán más incendios forestales y ciclones, mientras que con 4 grados nos despedimos de ciudades enteras bajo el agua, como Miami, Alejandría y Shanghái. Y esto fue lo que dijo Boris Johnson. Lo último sobre la COP26, en medio de llamados a salvar la humanidad, hay un primer acuerdo para frenar la deforestación. El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, resaltó también que la Argentina es acreedora ambiental ante el mundo. Decíamos, en medio de llamados a salvar la humanidad, hay acuerdo para la deforestación. Este es un tema muy importante. Hoy martes se firmará un acuerdo para detener la deforestación en 2030 a partir de 19.200 millones de dólares de fondos públicos y privados. También debemos señalar que el presidente boliviano, Lucho Arce, denunció que los países desarrollados impulsan el colonialismo del carbono. El presidente boliviano afirmó que están tratando de imponer sus propias reglas de juego en las negociaciones climáticas para seguir alimentando el nuevo sistema capitalista verde, y además recordó que Bolivia es uno de los países menos contaminantes del mundo. Palabras del presidente Luis Arce Catacora. Otro de los temas destacados es que el plan de transición energética al 2030 demandará entre 10.000 y 14.000 millones de dólares. El objetivo es generar una matriz energética inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana, estamos hablando de la Argentina, y ambientalmente sostenible. Según los lineamientos, la participación de la generación eléctrica de fuentes térmicas pasará del 61% en el 2019 a menos de la mitad en 2030. Sí, el Ministerio de Economía aprobó los lineamientos para un plan de transición energética hacia el año 2030. En materia turística, Recordamos, antes de fin de año se habla que unos 200.000 turistas extranjeros ingresarán y dejarán cerca de 50 millones de dólares en la primera jornada de la apertura de fronteras a todos los países. Llegó una veintena de vuelos provenientes de países americanos, europeos y de Asia Occidental, que sumaron unos 5.000 visitantes hasta este lunes por la tarde. 5:20 de la mañana en toda la República Argentina. Actualizo datos de Córdoba a las 5:21, si te estás levantando, 14 grados 2 la actual temperatura, humedad del 94%, presión 967 decimal 2, viento del suroeste a 5 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad normal 10.000 metros. ¿Podemos actualizar en Capital Federal y La Plata, querida Sonia?
Todavía no, Claudio, seguimos con los datos de la hora anterior. 16.3 en Capital Federal y en La Plata 14 grados 9 décimas con lluvia débil.
Bueno, vamos a darle entonces entrada a nuestro querido Gustavo Herr para que nos hable del polideportivo. Buen día, Gustavo.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y muchísima emoción en la final del Super 20. Y justamente la historia se vivió en Córdoba, en la casa de Instituto, donde se jugó la última fase. Y Instituto llegó a la final y terminó derrotando 80-66 a Gimnasia de Comodoro para quedarse con el torneo. Y hubo festejo, desahogo, copas, pero ya hoy se reanuda la Liga Nacional de Básquet, pero y Instituto es el gran candidato. Pero es importante destacar porque Instituto, después de que no se le dieran resultados, consigue su primer título. Reiteramos, Instituto campeón del Super 20 y hoy comienza la Liga Nacional de Básquet, un torneo que va a tener a Instituto como uno de los grandes candidatos. Y hablamos de tenis porque comienza la participación de Diego Schwartzman en París-Bercy, va a enfrentar al australiano John Millman en un cuadro que se presenta en principio como bueno, teniendo en cuenta que recién en las semifinales se enfrentaría con Daniel Medvedev y en la final con Novak Djokovic. Pero está claro que no es la superficie del peque, pero que viene alternando buenas y malas en los torneos indoor, bajo techo, en Europa. El que perdió fue Federico Del Bonis, 41 del mundo, que cayó ante el británico Cameron Norrie. Por ende, el peque Schwartzman, la principal raqueta argentina, que independientemente de su performance va a quedar entre los 15 mejores del mundo, y su debut en París-Bercy. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr, hombre del polideportivo, hombre de Pasión Nacional, aquí en nuestro diario. Exactamente 5:23, Dalila. Toda la República Argentina. Bueno, estaba viendo aquí en el canal de noticias C5N que daba cuenta que en Córdoba, en vacunatorios privados, estaban cobrando la vacuna contra el coronavirus. Una cosa de loco, en Córdoba, en vacunatorios privados estaban cobrando aplicar la vacuna contra el coronavirus de entre 250 y 800 pesos. Una grave denuncia. Esto va a tener que tomar cartas el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, tomar cartas sobre estos vacunatorios privados. Una vergüenza que se esté cobrando la vacuna del coronavirus en medio de una pandemia, no solamente en Argentina, sino en medio de una pandemia mundial. Es realmente vergonzoso que se esté cobrando en los vacunatorios privados la vacuna contra el coronavirus, ¿eh? La vivada argentina, como siempre, aquí en Córdoba, ¿no? Aquí en Córdoba, y bueno, esto me imagino que llegará a los oídos del ministro de Salud de la provincia, Cardoso, Diego Cardoso. Seguimos hablando de coronavirus, de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID, y habló Ana María Vega, la especialista en temas de salud y género, dialogó con Radio Nacional Libertador y habló sobre los nuevos esquemas de vacunación contra el coronavirus que se están implementando a nivel nacional y en Mendoza, al expresar que, tal como lo explicara la ministra de Salud, Carla Bisotti, la tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección. Ana María Vega.
La ministra Carla Bisotti hace ya aproximadamente unos, si no me equivoco, 7 u 8 días, anunció que comenzaba la vacunación de terceras dosis, ¿sí?, para las personas con factores de riesgo mayores de 3 años que hayan tenido la vacuna Sinopharm en sus dos dosis. Entonces, esta tercera dosis es con AstraZeneca. Y empezamos a preguntarnos si se podían hacer combinaciones, si son refuerzos, bueno, y vamos a ir a algunas aclaraciones. No se puede usar en este caso la palabra refuerzo como sinónimo de complementación, que es lo que se está haciendo con esta tercera dosis. No estamos hablando de un refuerzo, porque cuando se hace, cuando se usa en vacunología, el término refuerzo es cuando se hace en forma periódica, ¿sí? Se coloca una dosis extra en forma periódica y tiene que haber por lo menos 6 meses de diferencias de haber de tiempo de haber recibido ese esquema primario, que en este caso son las 2 dosis de Sinopharm. Lo que se está haciendo en este caso es complementar el esquema primario para la gente que se puso Sinopharm. ¿Por qué? Y porque de todas las vacunas que se están colocando en nuestro país, la Sinopharm es la que tiene menos porcentaje de efectividad.
Y ahora vamos a escuchar al epidemiólogo Sergio Saracco, quien en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino señaló que las vacunas disminuyen los riesgos que produce la variante Delta. Se refirió al impacto de las vacunas, Saracco, sobre la población, asegurando que las mismas son eficaces.
A ver, lo que hay que mantener es el ritmo de vacunación, y que esto depende hoy ya con la voluntad de la población de irse a vacunar, y que esto debemos entender que es fundamental, es la única herramienta con que hoy contamos para evitar complicaciones severas. Respecto a la tercera dosis, esto sobre todo se viene poniendo énfasis en aquellas vacunas que han demostrado que la respuesta inmunológica cae más rápidamente. El caso específico es la Pfizer. Afortunadamente en nuestro país no es la vacuna que más se ha usado, porque en aquellos países donde sí fue la más importante, es lo que hoy están requiriendo esta tercera dosis. La vacuna Pfizer ha demostrado que a partir del quinto o sexto mes va decayendo la respuesta inmunológica, por eso es necesario hacer esta tercera dosis para activar este sistema y dejar una respuesta más sólida. Lo mismo sucede con las vacunas chinas, específicamente la Sinopharm, que es la que se está planteando ahora también esta tercera dosis en los grupos de riesgo. Las vacunas vectoriales, que son las que más se aplican en nuestro país, como es el caso de la AstraZeneca o la Covishield, que es la misma pero de origen indio, y la Sputnik V, han demostrado que perduran más tiempo esta inmunidad, y hasta el momento no sería necesario la tercera dosis. Hay algunas publicaciones que muestran que podrían mantener un buen nivel de respuesta inmunológica pasado el año.
Ahí está la palabra del epidemiólogo Sergio Saracco en diálogo con Nacional Mendoza Quino. Nos vamos a la Patagonia Argentina, donde el concejal Joel Córdoba ganó su reelección en Ingeniero Jacobacci, representando al Frente de Todos, donde hubo elecciones municipales, y el Frente de Todos amplió la diferencia y ganó con comodidad. La palabra del concejal reelecto Joel Córdoba a Punto Sur.
Ayer Jacobacci fue a elecciones, unas elecciones que en principio habían comenzado de manera tranquila, de manera pacífica. Como en general estamos acostumbrados a vivir al menos los últimos procesos electorales en nuestra comunidad, y que en el transcurso de la tarde se vio opacado, y la verdad que estuvo muy movilizado a partir de diversas situaciones conflictivas que empezamos a notar en diferentes mesas, en donde había un montón de electores que iban con sobres que estaban firmados, pero no eran las firmas de los fiscales o de las autoridades de mesa en donde estaban votando, sino que pertenecían a otras mesas. Empezamos a detectar ahí el voto cadena que se intentó llevar desde Juntos Somos Río Negro, la fuerza política provincial, que automáticamente, ni bien lo detectaron las autoridades de mesa, de las distintas mesas, se comenzaron con las actuaciones judiciales correspondientes. Incluso ahí lamento mucho que una joven jacobacina que le habían ofrecido plata para poner ese voto está atravesando un proceso penal en este momento, porque la agarraron justo las autoridades de las mesas poniendo un sobrecito que no correspondía a esa mesa, que tenía el voto de Juntos Somos Río Negro adentro, y confesó a la piba, y bueno, la verdad que se armó un despiole bárbaro. Pero más allá de eso, y más allá de los intentos de embarrar un proceso electoral, una jornada democrática, una fiesta democrática que vimos en Jacobacci ayer, no pudieron comprar la voluntad de la gente, no pudieron torcer el rumbo de este proceso electoral, y nuestro pueblo, nuestra ciudadanía, nos dio un contundente triunfo con más de 1.500 votos acá en Jacobacci.
Bueno, nos vamos a Córdoba. Ustedes saben de Germán Cameron, ¿no? Que fue un diputado menemista, interventor en Canal 7 y además secretario de Comunicaciones. Luego se postuló a la vicegobernación con José Manuel de la Sota en el año 99, cuando Unión por Córdoba obtuvo una resonante victoria luego de 25 años en la provincia mediterránea. El peronismo volvía al poder en la provincia mediterránea, y luego Cámara se postuló para intendente de Córdoba, cargo que obtuvo al ganar las elecciones a fines de ese año. Digamos que era un dirigente cercano al menemismo, o un dirigente del menemismo, para ser más exactos, que se acercó a Macri y hoy está cumpliendo una condena en Córdoba. El ex intendente de la ciudad de Córdoba está alojado en el penal cordobés de Gower por el delito de negocios incompatibles con la función pública. Y por Radio Nacional Córdoba habló el abogado de Cámara, Eduardo Gómez Caminos, que va a pedir prisión domiciliaria para el ex intendente Germán Cámara, que reitero, sigue detenido en el penal de Gower. Analiza el letrado solicitar una moderación en la condición de detención en base a la situación de salud y las enfermedades crónicas que padece Cámara. Escuchemos.
El viernes hemos tomado contacto con el doctor Cámara, él se encuentra de buen ánimo y confiado en la justicia. En lo medular es importante destacar los votos en disidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde ha quedado de manifiesto que se han violado los plazos de duración razonable del proceso, lo cual es un derecho humano básico y una garantía constitucional que nos habilita a estudiar la temática relativa a interponer recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso como primera medida. Y luego es importante destacar que las patologías clínicas que sufre el doctor Cameron son parte y objeto del estudio que realizaremos para evaluar si realizaremos algún planteo de morigeración de la medida de prisión efectiva, que a priori, luego de 21 años de la supuesta comisión del hecho, parece estéril y carente de entidad.
La palabra del abogado de Germán Cámara, de Eduardo Gómez Camino. Nos vamos a Jujuy. Radio Nacional Jujuy dialogó con el referente del movimiento Evita, José Zurita, quien señaló que este es un gobierno, por Morales, que no ve, no siente y no escucha. Morales, hacete cargo, fue la consigna bajo la cual se completó una nueva jornada de protesta social en San Salvador de Jujuy, en la que además se pidió por trabajo, tierras para producir y vivir, salarios dignos, salud y educación. La palabra de Zurita, Radio Nacional Jujuy.
No, son más de 5 días, porque hace una semana atrás estuvimos también los mismos días. El tema es que hay un gobierno que no ve, no escucha y no sienta. Gasta cientos de miles de pesos en una campaña para llevar una ministra ineficiente que solo está a la orden del gobernador, a un ministro de salud que no supo controlar la pandemia. Ese es el problema. Hay un problema con el gobierno que no ve, no siente, no escucha. No son las organizaciones sociales, son todos los gremios, son los sindicatos que la semana que viene van a salir, todos van a movilizar. Hace un par de semanas atrás, Diego Rotela, funcionario del gobierno provincial, dijo que José Zurita se acuerda de estos últimos días de los más necesitados. Mirá, nosotros, a diferencia de Diego Rotela, que debe comer caviar y vestir con ropa de muy cara y zapatos caros, como vienen las organizaciones, conocemos lo que es el hambre todos los días, porque estamos todos los días donde Diego Rotela no llega. Habría que preguntarle a Diego Rotela de dónde saca tanto dinero para darse una buena vida en una provincia que está fundida, donde hay hambre y desocupación. Lo invito a Diego Rotela cuando quiera a que discutamos para ver qué es el hambre.
El diario de Nacional, por Nacional.
...5:36 de la mañana, 14 grados 2 en Córdoba, 94% de la humedad. Si está por salir cielo ligeramente nublado, igual llévate un impermeable por las dudas, porque se está anunciando tormentas aisladas por la mañana, tormentas por la tarde, mayormente nublado el cielo por la noche, máximo 25 grados. Sonia, ya podemos actualizar allá en Buenos Aires y La Plata, contame.
Sí, Claudio querido, en Capital Federal sigue lloviznando, el cielo está cubierto, se esperan lluvias durante toda la mañana con 20 grados de máxima. Ahora la temperatura es de 16 grados 4 décimas. Mira, no ha variado con respecto a la hora anterior, 93% la humedad. Y aquí en la ciudad de La Plata subió un gradito, 15.2. Tenemos en estos momentos 98% de humedad, el cielo está cubierto con lluvia débil.
Si te parece bien, reiteramos el calendario de pagos de esta jornada.
Sí, Claudio, ¿cómo que no? Hoy se están pagando pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. Y además, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar a madres de hasta 7 hijos que perciben pensiones no contributivas y que tengan documentos terminados en 2 y 3.
Gracias, querida Sonia. 5:37 de la mañana, ya vamos a ir con los mensajitos. Y habló con el NT14 Nacional, General Urquiza Paraná, el economista Ricardo Aronskin, analizando el endeudamiento de la Argentina en el marco de las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Aronskin afirmó que a la hora de negociar con el FMI se debe tener en cuenta el consenso integral de las fuerzas políticas en todo su conjunto y marcar una línea política económica.
Aclaro que eso me parece muy bueno, pero el problema que tenemos entre manos es de tal magnitud que no es simplemente que dos o tres cabezas de la coalición coincidan, que me parece buenísimo, aclaro, pero la verdad que tiene que haber una unidad de criterio muy profunda que abarque a todo el espacio y que no sea solamente declaraciones, sino que sean acciones de política conjunta. Uno, para lograr una mejor negociación con el Fondo Monetario, para lo cual Argentina tiene que marcar alguna línea roja muy claramente, decir, esto no lo vamos a hacer, o nos piden esto y nosotros eso no lo vamos a hacer. Argentina tiene que marcar esa línea roja, porque si no, el fondo empuja, si ve que vos vas para atrás, sigue empujando, no es que para, no tiene ningún tipo de moderación en eso. Lo segundo es que en la medida que hay un escenario de tensión y de confrontación con el fondo, es evidente que en lo local van a empezar a actuar todos los aliados del fondo, que tienen muchos, claro. No solamente los medios de comunicación, sino en los mercados especulativos, en los mercados de precios. O sea, acá hay un conjunto de pinzas que están actuando sobre el gobierno argentino. Y si el gobierno argentino piensa que con una declaración del G20 se nos solucionan los problemas, ahí tenemos que tener claro, primero, una gran coherencia interna de la conducción del Frente de Todos, con vistas tanto a mantener el control sobre las variables económicas internas, y también una postura muy clara y muy definida en relación al fondo.
Ahí está la palabra de Ricardo Ronskin en diálogo con la Radio Pública de Paraná. Radio Nacional Córdoba dialogó con el ministro de Cambio Climático de Misiones, Patricio Lombardi, quien señaló que hay un atropello a la biodiversidad y eso se refleja en las enfermedades. El funcionario misionero señaló que las expectativas depositadas en la COP26 que se desarrolla en Glasgow, Escocia, es cerrar todo lo que no pudo hacerse en el anterior encuentro en París. Patricio Lombardi decía lo siguiente.
Las expectativas a nivel... Yo tengo un corazón de... Tengo el problema de una ONG, fundamos con Charlie Alberti, de Soda Stereo R21, Revolución 21, hace 15 años atrás, así que puedo dar una respuesta como ambientalista o como ministro de Cambio Climático de Misiones. Digamos, como ambientalista, esperamos que haya realmente se pueda cerrar lo que no se cerró de la última cumbre de cambio climático, o por lo menos la más famosa, que fue la COP de París, en donde los grandes países se habían comprometido a algo muy importante, que es 100.000 millones de dólares por año para países en vías de desarrollo para mitigar y adaptarse a los efectos de este cambio climático que estamos viviendo. Eso en el marco general sería la respuesta. Esperamos que se cumpla esa palabra. Pero nosotros estamos haciendo un servicio que está beneficiando al planeta y que hoy está muy bien entendido aquí en Europa y en gran parte del primer mundo. Entonces, tiene que ver, estamos viviendo una realidad que tenemos el aire contaminado, el suelo desertificado, o sea, el suelo de la Tierra se ha transformado en un 60% en tierras improductivas en el planeta, y tenemos el agua o escasea o está contaminado con microplásticos. Entonces, esa es la realidad que tenemos, y hoy por hoy, el conservarla... un ejemplo, el 70% de los medicamentos contra el cáncer oncológicos provienen de un bosque biodiverso. Imagínense si talamos el único selva biodiversa que tenemos, que es la que nos queda de Misiones.
Ahí está la palabra del ministro de Cambio Climático de Misiones, Patricio Lombardi, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. Hablamos de precios congelados y son 1.135 los productos contemplados en Catamarca. Esto lo señaló el presidente de la Federación Económica Provincial, Alejandro Segui, en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Se sabe que se están estableciendo los controles, estos son los datos que manejamos a través de la Confederación Argentina de Mediana Empresa a nivel país, se están llevando adelante los controles, un 67% de cumplimiento de acuerdo a lo que la Nación viene informando, y mucho para adelante no sabemos, hay obviamente una percepción por parte de nosotros de lo que puede llegar a suceder, pero tampoco vamos a dar ningún tipo de declaración que parezca una catástrofe esto, vamos a esperar en el paso a paso y el dinamismo que conlleva este tipo de medidas, de que podamos ir interactuando con nuestros socios, vinculados fundamentalmente al sector de autoservicios, supermercadismos, fundamentalmente los locales, ¿no? Porque hay cierta particularidad que usted quiere hacer, le comento, hacer un seguimiento para cómo viene impactando y fundamentalmente cómo da su rentabilidad, porque nosotros necesitamos que las pymes tengan rentabilidad para que se puedan seguir sosteniendo. Sin rentabilidad, difícilmente nuestras pymes se puedan seguir sosteniendo, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Alejandro Segui, presidente de la Federación Económica de Catamarca, hablando sobre precios congelados y que son más de 1.100 los productos contemplados en el territorio catamarqueño. Ahora nos vamos a Santiago del Estero. Allí habló Sergio Marinov, el ingeniero Sergio Marinov, gerente comercial de la empresa distribuidora de electricidad de Santiago del Estero, donde consignó que van a reducir un 35% la tarifa eléctrica a los residentes de la provincia. El diálogo de Sergio Marinov con LRA21 Nacional, Santiago del Estero.
La provincia viene aplicando este tipo de medidas desde el año 2019, o sea, lo aplicó en el verano 19-20, en el 20-21 y lo vuelve a aplicar ahora en lo que sería el verano 2021-2022. Y contempla una reducción de un 35% de las facturas de los usuarios residenciales solamente, y opera desde la factura número 11 hasta la factura número 4 del año que viene. O sea, nosotros tenemos 12 facturas en el año, entonces el beneficio los usuarios lo van a percibir en la factura número 11 y número 12 del año 2021 y en la factura 1, 2, 3 y 4 del año 2022.
El Diario de Nacional.
Vamos a agradecer algunos mensajes ya sobre el estribo, Claudio querido, que han llegando a través de nuestro WhatsApp, agradeciendo infinitamente que nos hayan bancado, que nos hayan acompañado otra madrugada más. Hola, ¿cómo están? A mi precioso país, soy Marcelo, el soñador nocturno de Berazategui. Gracias por la compañía, palabras que acompañan mi inocente soledad celosa, nos dice, mirá, el poeta de la zona sur, ¿eh? Marcelo, beso grande para vos y para toda la gente linda que nos escucha por ahí. Buen día, Sonia y Claudio y equipos. Claudio, ¿podrían contarme si fueron abiertos los pasos terrestres con Uruguay, Gualeguaychú, Fray Bentos? Se los agradecería, dicen Mirta y Elvio. Bendecida jornada. Y bueno, se ha puesto nuestro querido compañero Facundo Vicente por allí a buscar la información que data que Argentina y Uruguay reabren justamente sus puertas al turismo. Mientras Argentina...
Calculo que se va a abrir todo, se va a abrir terrestre también. Si ya se abrió el canal aéreo, seguramente el terrestre también.
Sí, bueno, y Uruguay anunció justamente que planeaba reabrir sus fronteras ayer, el primer día de noviembre. Argentina ya había rehabilitado, como decías, Claudio, los pasos fronterizos con Chile y Brasil, así que seguramente los corredores seguros también hacia Uruguay estén habilitados en estos
días. Sí, pero en el caso de Fray Bentos, Sonia, dependía del gobierno de Uruguay porque el paso fronterizo está por Uruguay. Entonces, el de Fray Bentos completamente dependía de Uruguay.
Bueno, por eso decía, Claudio, que el gobierno uruguayo había anunciado que planeaba reabrir sus fronteras el 1 de noviembre, en el día de ayer, así que seguramente esto ya se haya realizado.
Sí, calculo que sí, por eso decía. Así que bueno, Mirta y Elvio podrán viajar, si lo hacen por vía terrestre, tranquilamente, ¿no? Por Gualeguaychú, Fray Bentos.
Sí, por supuesto, así que les mandamos un beso grandote y esperamos que les haya servido la info. Y tengo un beso enorme también para enviarle, como siempre, a Damián, nuestro amigo de Vichigasta, allí en la provincia de La Rioja, que está arrancando el día escuchando el diario de Radio Nacional.
Bueno, muy bien, le mandamos un abrazo grande al amigo de Vichigasta. Recordamos datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto con lluvia débil. La temperatura en este momento, Claudio querido, es de 16 grados 4 décimas. La humedad del 93%. Se esperan justamente lluvias aisladas durante la mañana de hoy, luego cielo mayormente nublado y 24 grados de temperatura máxima. Aquí en la ciudad de La Plata, donde resido, la temperatura es de 15 grados 2 décimas, 98% la humedad y el cielo sigue cubierto con lluvia.
Bueno, si te estás levantando aquí en Córdoba, 14 grados bajo la temperatura, no está lloviendo, cielo ligeramente nublado a las 5:49 de la mañana, con mucha humedad, 94%, la máxima estimada para hoy, 25 grados. Sigue la postura del Servicio Meteorológico en decir que va a haber tormentas aisladas en las próximas horas, tormentas hacia la tarde, y ya mejorarían las condiciones climáticas hacia la noche con el cielo mayormente nublado. Pero la máxima para hoy, 25 grados, mucho más que en la jornada de ayer, que llegó apenas a los 19 grados. La máxima se pasó un poquito de los 19 grados, se está hablando hoy de 25, mañana una máxima de 30 grados para el miércoles. 5:50 de la mañana, si te parece bien, Sonia, hacemos una pausita. ¿Te parece bien?
Sí, Claudio, por supuesto. La última pausa del día de hoy en nuestro diario y seguimos vivo hasta las 6.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides. Hoy, Vargas Llosa descontrolado.
Un día como hoy, pero en el 2005, el escritor y novelista Mario Vargas Llosa daba una charla en la Feria del Libro de Buenos Aires. Esta charla terminó sorprendentemente en un cúmulo de acciones disparatadas y actos fuera de lo común. Después del evento, el escritor peruano terminó en una fiesta organizada por colegas suyos. Ahí, cuentan testigos presentes, comenzó el derrape de Vargas Llosa, que según dicen, se tomó más de 4 botellas de vino tinto. Hora más tarde, y en una maniobra desafortunada, los amigos decidieron dar una vuelta en auto junto a él por la ciudad. Al pasar cerca del río de Vicente López, el escritor se bajó y corrió por un parque. Se sacó los pantalones, con una petaca en la mano, amagó con tirarse él al agua. Se escuchó un grito de atrás que decía: ¡La patera, Vargas Llosa! Pero igualmente, Vargas Llosa, ya incontrolable, saltó de palomita al agua fría del río de la Plata. Los amigos de él lograron rescatarle y cambiarle la ropa. Ya pasados estos sucesos, le insistieron para volver, pero el escritor seguía reclamando desde sus palabras: ¡Que lo dejan ser libre! Ahí se perdió el rastro de Mario Vargas Llosa, que apareció en la cochea 3 días después tomando un café en una plaza. ¡Qué pica lo Vargas Llosa! Algunos vieron, aseguran que de un momento a otro tuvo un cambio de personalidad, pasando del descontrol a un hombre formal y siendo el mismo de antes. No se conoce a ciencia cierta cuál fue la causa de ese brote de locura y qué finalmente ocurrió ese fin de semana. Lo que sí se sabe es que Vargas Llosa regresó y nunca más volvió a hablar del tema.
...144... la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. ...144... en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional, por Nacional.
Ya en la recta final del diario de Radio Nacional, 6 minutos apenas de las 6 de la mañana, calientan motores en Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias, Claudio.
Es así, Sonia, en un ratito nomás ya estamos en contacto con ellos, haciendo el pase como corresponde cada día. Recordamos otro intento fallido del caradura de Macri de desplazar al juez que lo investiga. Mañana va a tener que declarar sí o sí ante el juez federal de Dolores, Martín Baba, por el tema del espionaje a familiares de Lara San Juan. Por otro lado, este sinvergüenza de Macri había pedido permiso al juez Martín Baba para viajar a Arabia Saudita. Solicitó autorización para viajar a este país el lunes posterior a las elecciones legislativas, pero el pedido fue rechazado por una de las querellas de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, por considerar que el líder de Juntos por el Cambio, ¿será el líder todavía?, podría fugarse. Justamente la abogada Valeria Carreras, la querella encabezada por esta abogada, rechazó rápidamente el pedido formulado por la defensa de Macri por temor a que el exmandatario intente fugarse. En ese marco advirtió que el imputado no presentó la aludida invitación ni documentos que acrediten los motivos del viaje, ni dónde se hospedará, ni por qué el mismo se extendería por 10 días. 5:55 de la mañana, saludo ya, hoy de una manera muy diferente, no nos vamos a poder ver, a Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Buen día, Lautaro.
Buen día, Claudio, gran abrazo. Buen día, Sonia, qué placer saludarte. Lamentablemente, para contarte y dar cuenta de esta noticia que ayer se dio por la noche, la Federación Internacional de Fútbol multó económicamente al combinado nacional, a la Argentina, con 30.000 francos suizos y decretó la reducción del aforo en el Estadio San Juan del Bicentenario para el próximo partido contra Brasil por eliminatorias debido a los cánticos homofóbicos de los 35.000 simpatizantes que tuvieron en el partido ante Uruguay, que te acordás, Claudio, fue un partido extraordinario desde el punto de vista deportivo. Argentina sí goleó, jugó bien, pero estuvo este episodio lamentable.
Sí, lamentable episodio, ¿no?, que se tiene que terminar de una vez por todas. El otro día también estaba viendo Roma y Milan y también le cantaron o le dedicaban expresiones alusivas de contenido fuertemente racista, lamentable, violento contra Zlatan Ibrahimovic, y Zlatan se lo tomó con tranquilidad y hasta inclusive les tomó el pelo irónicamente como alentándolo, ¿no? Pero bueno, probablemente al Club Roma también le va a caber una sanción por estos cantos racistas lamentables que son, digamos, en el fondo tienen un contenido de mucha violencia, los cantos alusivos racistas contra algún que otro jugador. Bueno, lamentamos mucho que esto haya ocurrido la vez pasada en el partido entre Argentina y Uruguay. Lamentamos mucho este tipo de expresiones racistas, xenófobas, que deben estar extirpadas definitivamente de la sociedad, ¿no?
Absolutamente. Hablaba yo ayer por la noche, bien tarde, pensando aquí en esta columna para charlar contigo con alguien de la Asociación del Fútbol Argentino. Me contaba que van a tratar de, no apelar la decisión, por supuesto, porque no hay manera, pero sí de tratar de reducir la pena. Yo, digamos, humildemente desde mi lugar, le decía a esta persona, está bien, más allá de tratar de reducir la pena, me parece que la Asociación del Fútbol Argentino podría también hacer una campaña y apuntar a reducir, más allá de que es un tema coyuntural, es un tema de fondo, es un tema que, digamos, no depende de una entidad futbolística, pero sí también me parece que podría hacer cada uno lo suyo desde su lugar, más allá de buscar reducir la pena, sobre todo pensando en tener la misma cantidad de hinchas, evidentemente también se podría hacer algo desde otro punto de vista y apuntar a que esto no se repita, porque no es la primera vez, Claudio, estuve repasando, no es la primera vez que esto sucede.
No es la primera vez de estos cantos racistas. Acordate también cuando cargaban mucho a la hinchada de Boca tiempo atrás, ¿no? Y nadie decía nada, ¿no?, de cómo estaba compuesta la hinchada de Boca. Eso era un canto también racista. Es decir, estos cantos racistas vienen de larga data. Bueno, hay que extirpar de plano todos estos mensajes de contenido violento, ¿no?
Absolutamente. Mira, ya que dabas el caso, yo me acuerdo estar en la cancha en el año 2009, en el estadio de Vélez, creo que eran semifinales de Copa Sudamericana, no me acuerdo incluso si no estaba Riquelme en cancha, y la Berni, que en ese entonces era quien dirigía, parando el partido por los cantos xenófobos lamentables de la hinchada en ese momento de Vélez contra Boca, justamente, que era más común hace 12 años. Sin duda.
Sí, claro, se lo tomaba como se naturalizaba, ese tipo de agresiones lamentables se naturalizaba, ¿no? Así que bueno,
absolutamente.
Todo, todo, Todo muy lamentable. Me preocupa mucho lo del Kun Agüero, ¿eh? Esto de estar 3 meses inactivo a causa de una arritmia cardíaca. Hay mucho secreto en torno a la salud del Kun, más allá que el Kun dio un mensaje tranquilizador a través de la red social, ¿no?
Absolutamente, 3 meses afuera de momento, porque hay que seguirlo cerca. Ayer justamente el relator Espacio Nacional charlábamos con un cardiólogo y lo que contaba era eso, Claudio, lo que estás marcando, la preocupación, el hermetismo y sobre todo que esto es día a día en salud, no siempre 1+1=2, con lo cual hay que ver cómo evoluciona.
Bueno, ojalá que evolucione para bien y que vuelva pronto a los estadios, ¿no? A jugar el fútbol como corresponde, un delantero de la capacidad goleadora del Kun Agüero, del talento del Kun Agüero, da mucha pena lo que le pasó días pasados frente al Deportivo Alavés, ¿no? Bien, querido Lautaro, te dejo, ya son más de las 6:00 a.m, tengo que saludar al conductor del Panorama, a su co-conductora, a todo el gran equipo de Panorama Nacional, te escucho ahí, ¿eh? Un abrazo grandote.
Gran abrazo.